Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que les va a acompañar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar en Butarque el Leganés 1-0 Sevilla. Se ha resuelto el partido con un penalti en el tramo final del encuentro, un penalti muy tonto de Agumé sobre Cissé, el jugador del Leganés. Le ha agarrado en una pérdida del balón dentro del área y el penalti lo ha marcado Miguel Ángel. Así que el Leganés gana su tercer partido de la temporada. El Sevilla sigue sin arrancar. El Leganés tiene 14 puntos, el Sevilla tiene 15. Enseguida estamos en Butarque. La mala noticia del día está ya confirmada. Militao tiene rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. Hay que operar. 9 meses de recuperación. Un abrazo muy fuerte para Militao, que vuelve a vivir el drama de estar tanto tiempo lesionado. También se ha lesionado muscularmente Rodrigo, 1 mes de baja, tiene afectado el recto femoral. Y Lucas Vázquez, 3 semanas, afectado el aductor. Esto ha pasado en el Real Madrid 4-0, 3 goles de Vinicius, otro de Bellingham. Uno de los mejores partidos de la temporada del Real Madrid. Ha jugado el canterano Raúl Asencio en el puesto de Militao y ha destacado por un gran pase a Bellingham en el gol del inglés. El Real Madrid ya desde antes de esta lesión pensaba en fichar, desde la lesión de Militao, pensaba en fichar, lo hemos contado esta semana después de la derrota con el Milán. Ahora parece que es una obligación. Veremos en qué dirección van los fichajes, si es que los hay, del Real Madrid. El Madrid se pone a 6 del Barcelona, que juega mañana. Osasuna es quinto. Por cierto, que Vicente Moreno, de Massa Nasa, nada más terminar el partido, se ha vuelto a su pueblo. Allí ha pasado buena parte de la semana y se vuelve allí para ayudar, además aprovechando ahora el parón de los partidos de su equipo porque vienen partidos de selección. El Villarreal ha ganado 3-0 al Deportivo Alavés con goles de Ilias Akomach, Parejo de penalti por una mano muy discutida de Manu Sánchez y remató el 3-0 Comesaña. Lesión parece que bastante grave también en la rodilla de Ilias. Mañana pruebas para confirmar. El Villarreal duerme tercero, el Alavés es 14º en una mala racha. Mañana, recuerden, a las 2, Betis-Celta, 16:45, Mallorca-Atlético de Madrid, Azpilicueta sí, Marcos Llorente de momento no, 18:30, Valladolid-Atlético de Bilbao y Getafe-Girona, y a las 9 de la noche, Real Sociedad-Barcelona. Cubarsí va a jugar con máscara. Ayer, Rayo Vallecano 1, Las Palmas 3, la semana que viene, España, la selección española. Del acuerdo del Barça con Nike, luego nos cuenta más detalles Víctor Navarro, pero así en esencia, va a cobrar el Barcelona entre 120 y 130 millones anuales y además una prima repartida entre los años de renovación de 100 kilos. En segunda acaba de terminar el Málaga 1, Cartagena 0. Además, Granada 3, Eldense 2, Huesca 1, Zaragoza 1 y Mirandés 2, Cádiz 2. Ayer Elche 1, Almería 2. El líder, el Racing de Santander, juega mañana en Ferrol. Racing de Ferrol, Racing de Santander. Clasificación primero, el Racing de Santander, 30 puntos. Segundo, el Zaragoza, 23. Tercero, el Sporting, 22. Cuarto, Granada, 22. Quinto, Oviedo, 22. Sexto, Mirandés, 22. Es noticia, otra derrota del Manchester City en la Premier. Brighton 2, City 1. Es la cuarta derrota seguida de Guardiola. En la vida le había pasado esto. Además de todo esto, vamos a estar luego en Valencia, para no olvidarnos, que lo tenemos siempre presente, lo que está pasando, de lo importante. Vamos a preguntar de sábado a sábado cómo están y qué necesitan. Y ya saben que tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, teléfono gratuito. Nos gustaría escuchar sobre todo a voluntarios que han estado estos días ayudando en los pueblos de Valencia. Está hablando García Pimienta, el entrenador del Sevilla.
También hablando mucho con los jugadores, que con las decisiones arbitrales. No sé qué también que les decía, qué le faltaba de esos jugadores.
Bueno, no recuerdo exactamente qué les decía, simplemente que cuando tengo la sensación de que está pasando lo que nosotros queremos, el partido, como te digo, es controlado, es un estadio difícil, que el Leganés aprieta muchísimo, que también ha tenido sus opciones y que, bueno, creo que estamos haciendo un partido muy completo, siendo muy solidarios defensivamente, que pasasen muy pocas cosas en nuestra área, y cometer un error de esa magnitud, bueno, te condiciona mucho. Estamos en ese momento en el que los errores se pagan y mucho, y bueno, muy jodido porque también ha venido mucha gente aquí a animarnos y no se merecían este final, porque sí que es cierto que el equipo lo ha dado todo, pero hemos cometido, como te digo, un error muy muy grave, independientemente de quién haya sido. Eso es un tema de todos, y los errores en primera división se pagan y muy caro.
¿Qué mensaje le darías a toda esta afición también que se ha desplazado ya hasta aquí, que han estado animando desde luego todo el partido?
Sí, o sea, primero agradecerles muchísimo su apoyo, lo hemos notado desde el primer momento y no han dejado de animar. Naturalmente están descontentos porque hemos perdido el partido y más por un error muy grave nuestro que no se puede permitir. La verdad es que la semana pasada cometimos un error muy grave también en la acción del penalti del 0-2, y esto te penaliza mucho porque en primera división es muy difícil ganar, tienes que hacer las cosas muy bien, tienes que ser muy competitivo en todas las acciones, y te equivocas una vez y sucede esto. Y nada, agradecerles el comportamiento y que no duden que estos jugadores se lo van a dejar todo el próximo partido en el Ramos Sánchez Pizjuán.
La última, hemos visto que se lo han dejado todo también los delanteros, sigue faltando ese gol, pero les hemos visto intentarlo y desde luego también como frustrados, ¿no? A los jugadores, ¿cómo está viendo esa falta de gol?
Sí, me sabe mal por ellos porque habéis visto lo que han trabajado, tanto Isaac como Kelechi, hemos tenido alguna que otra llegada, quizás no ocasiones claras, como sí que hemos tenido otro partido, especialmente los delanteros. Me quedo con el trabajo, con la actitud, me quedo con el compromiso de los jugadores que no han dejado de luchar y de pelear por conseguir la victoria. Hemos cometido un error muy grave y esto nos va a servir para aprender.
García Pimienta, el entrenador del Sevilla, mucha autocrítica. Está hablando Dimitrovic, el portero del Leganés, junto a Gudel, el defensa del Sevilla.
Vamos a hablar de eso, tomando algo y disfrutando de todo lo que hemos pasado.
La última, ¿dónde os echáis más de menos? No sé si en el campo o fuera en Sevilla por los momentos que compartíais como amigos, pero no sé si tú lo echas de menos, no sé si como pivote o como central, porque te vemos en todas partes, y al revés, tú como portero, tampoco...
Sí, hombre, claro, Marco es un portero excelente, tiene toda la carrera siendo una carrera maravillosa, pero le echo muchísimo de menos fuera del campo, en los vestuarios, las risas que nos pegábamos, los juegos de ping-pong, sí. Entonces le echo mucho de menos, pero cuando tengamos un par de días libres nos vemos siempre.
¿Vas mucho a Sevilla? ¿O no?
No, pues no tenía tiempo ya, te digo, un par de meses solo soy aquí y nada, no tenía tiempo, incluso voy a plantear cuando próximos días libres tengamos, seguro.
Y Dimitrovic, el portero del Sevilla, colegas hace un rato y ahora se han enfrentado. Ha ganado el Leganés 1-0 al Sevilla, todo esto y los Snoot. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
¡Frena, chuta, Vini! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Pisa área! ¡Sale a pierna buena! ¡Golpea con la derecha! ¡Y bate al guardameta! ¡Vini! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡El pase fue del chaval! ¡El gol fue del inglés! ¡El error fue de Montalvo! ¡Con Lunin a correr Vinicius! ¡Ojalá contra uno para uno! ¡Rena duda! ¡Se va a poner solo Vini delante del portero! ¡Regatea Rena! ¡Marca Vinicius! ¡Y gol, 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 gol! ¡Arriba la cartera Boyomo! ¡Brahim Vini, 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 Vini! ¡Chuta! ¡Y gol, 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 gol! ¡Marcó hat-trick Vinicius! ¡Real Madrid 4, Osasuna 0!
4-0 le ha ganado el Real Madrid a Osasuna, como digo, en uno de los mejores partidos de la temporada del Real Madrid. Venía muy apretado después de las últimas derrotas contra el Barça y contra el Milán. Y ya el toque de atención de Ancelotti, quería verlo reflejado en el campo y lo ha visto hoy. El resultado es espectacular. Gloria para Vinicius, que ha sido de nuevo el mejor del Real Madrid. Otros 3 goles, venía de hacerle 3, por ejemplo, al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. Pero tanto dolor por las lesiones, en especial por la de Militao, al que se le ha oído gritar así cuando se ha lesionado la rodilla derecha. En esas imágenes ya nos dimos cuenta de que iba a ser muy grave y se ha confirmado la mala noticia. Tiene rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos de la pierna derecha. Esto es toda la temporada y algo más, son 9 meses. Bueno, saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas. Acaba de tuitear, por cierto, Eder Militao ha dicho que gracias por todos los mensajes, amor y apoyo. Es solo una pelea más para ganar y ya conozco el camino de regreso. Rendirse no es parte de mi historia. Así que, bueno, pues eso es lo que hace el brasileño, ¿no?
Es tan
no
fácil decirlo, pero luego hay que estar ahí solo currándotelo tú durante meses y meses que nadie te hace caso. Bueno, están también Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Chazo. Buenas noches.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Evangelio?
Buenas noches, Corro.
Y aparece también Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Bueno, pues digamos 3 o 4 cosas y hablamos un poco sobre todo de las lesiones y de lo que tiene en la cabeza el Real Madrid. Manolo, ¿mejor partido de la temporada del Real Madrid o uno de los mejores?
Bueno, yo creo que el mejor por el momento en el que venía, ¿no? Yo creo que el Madrid venía de estar tocado anímicamente, moralmente en cuanto a resultados. Ganar siempre te da tranquilidad, ganar y golear te da más tranquilidad, ganar y que Vinicius meta 3 te da, bueno, la tranquilidad de saber que tienes un crack, y luego ya enumerar los momentos dramáticos, que me imagino que ya los has comentado, con las lesiones y la preocupación de que Kylian sigue sin marcar. Pero bueno, siempre que ganas hay tranquilidad, y Ancelotti, aunque Paco quiera abrirle el melón, de momento el melonar está parado.
En el campo, al margen de las lesiones, lo mejor es Vinicius otra vez, que ya dijo Ancelotti que cómo iba a mover al mejor del equipo, y sigue demostrando que es el mejor del equipo, ¿no?
Bueno, por lo menos el más resolutivo, ¿no? Un tío que mete 2 hat-trick en apenas 10 días, que no le metió otro al Borussia Dortmund y hoy ha metido otro, pues evidentemente es el que se está echando ahora el equipo a sus espaldas, y más en un día como hoy. Es cierto que la gente dice, sí, pero cuando tenía que haberlos metido era contra el Barça o contra el City, pero también los tendría que haber metido Mbappé y no los metió. Yo creo que hoy es un partido para que el Madrid esté contento, para que ahora, tras el parón de selecciones, vuelva la calma, que yo creo que la necesita el Madrid, y empezar a planificarlo, lo que se le va a venir en enero.
¿A Mbappé le ves depre, desorientado, falto de tino? ¿Cómo le ves?
Yo le veo ansioso. Yo no me creo que un tío como Mbappé esté deprimido. Yo que le veo ansioso, ve que no marca, ve que Vini marca, ve que los demás marcan y él no marca, y entonces yo creo que tiene un punto de ansiedad que le está perjudicando. Más allá de que yo sigo pensando que donde juega es perjudicial para él. Pero yo le veo, hoy ha habido un par de jugadas, joder, que no, ese no es Mbappé. Ha hecho un par de jugadas bonitas, donde lo han tirado, pero bueno, que le falta gol y estos bichos viven del gol. Tú fíjate, recuerdo un dato que vimos hace poco, Haaland, que llevaba, no me acuerdo, llevaba algo así como 10 goles en 8 partidos, se tiró 2 partidos sin marcar y decía a la gente, ¿qué le pasa a Haaland? Bueno, pues esto es igual, Mbappé vive del gol y si no mete gol, todo el mundo pregunta.
Y la última, el Real Madrid parece que va a ir al mercado de fichaje. Ya venía contando Melchor Ruiz que después de la derrota del Milán y viendo las carencias que tenía el equipo atrás, iba a fichar. Ahora es evidente que tiene una lesión muy grave, de mucho tiempo. Atención a la pregunta que te hago, porque hoy ha sido en las redes sociales uno de los nombres más utilizados. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que Sergio Ramos vuelva al Real Madrid?
Hombre, pues Sergio Ramos, desde luego, no es problema. Es un tío que está libre, que es madridista por los 4 costados, que físicamente se encuentra bien. No creo yo que pusiera a Sergio Ramos ningún problema para ayudar al equipo de su alma 6 meses. Ya te digo, no. Por ese lado no veo problema. Pero el que tiene que decidir ahí es Florentino, no Sergio Ramos.
Sí, ha coincidido la lesión de Militao con un vídeo en redes sociales que ha puesto Sergio Ramos entrenándose. Creo que es en su finca y hay un montón de terreno verde. Y iba subiendo, subía las cuestas y las bajabas como si no hubiera un mañana. Iba rápido, rápido.
Bueno, es que yo creo que Sergio Ramos tendrá 100 años y físicamente estará bien. Me refiero bien. Cuando digo me refiero bien, pues
alguna vez no como cuando tenía 25 años, claro.
Evidentemente, pero que es un tío que se va a cuidar siempre, porque es un tío que disfruta cuidándose y preparándose. Él siempre se ha cuidado mucho en el tema de la nutrición, se ha cuidado mucho en el tema físico, y fíjate, ahora no tiene equipo y sigue entrenando como si jugara mañana la final de la Champions. yo creo que al Madrid le vendría bien por experiencia, porque es madridista, porque conoce la casa. Otra cosa es que Florentino quiera.
Muy bien, ahora diré yo una cosa de lo que me parece esto. Un abrazo, Lama, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, ahora hablamos del partido enseguida, pero antes la noticia es sin duda la lesión de Militao. Resuelto el partido para el Real Madrid tan cómodamente, la noticia es la lesión de Militao y lo que va a hacer el Madrid. Miguelito Arancha, ¿qué va a hacer el Real Madrid? ¿Qué sabéis que tiene en la cabeza el Real Madrid?
Bueno, pues es evidente, el Madrid va a trabajar en dos frentes. El primero en la cantera. Hoy, por ejemplo, creo que Raúl Asencio ha aprovechado su oportunidad. Es evidente que a Ancelotti siempre le ha costado apostar por los chavales, pero es una situación ya muy, muy límite. Y luego peinar el mercado. Pero claro, el mercado invernal, el Real Madrid tampoco se ha llevado muy bien con él y tampoco es fácil pescar un refuerzo de garantías y sobre todo para pensar en él no hasta el 30 de junio, sino a más largo plazo. Así que el Real Madrid yo creo que lleva tiempo trabajando en esto, no desde hace una semana, no desde hace dos, y es evidente que tiene que reforzar sí o sí, porque la situación yo creo que es mucho más límite que la pasada temporada.
Si decide fichar, tiene dos posibilidades: una, esperarse al mercado de invierno, que parece que es la más lógica, y otra, alguien que no esté con un equipo. Por eso le he preguntado yo por Sergio Ramos, sabiendo de la dificultad y la distancia que hay en esa operación, o ni siquiera está en la cabeza del Real Madrid, por supuesto. Arancha, ¿qué sabes?
Pues, a ver, según mis informaciones, ahora mismo, o sea, de momento todo está parado, por decirlo de alguna manera, o sea, no se va a producir un fichaje de forma inminente, se va a actuar con cabeza en todos los sentidos y se va a ir viendo en función de las necesidades del equipo. Ahora mismo la opción clara es, evidentemente, y lo ha dicho así Ancelotti en la rueda de prensa, y además va a ser un hecho, que Raúl Asencio va a ser parte total del primer equipo, es decir, no va a compaginar con el Castilla, sino que va a estar con el primer equipo, y de hecho pues le va a tocar jugar en los próximos partidos, porque no va a haber otro futbolista que ocupe esa posición, y luego a partir de ahí ya veremos. Yo creo que no es fácil que el Real Madrid encuentre en el mercado lo que busca, porque es algo que es muy concreto.
Tú no descartas que no fiche, ¿no?
No lo descarto, no. No, no
yo
lo
tampoco,
descarto. Porque, a ver, lo que transmiten es que no hay. A ver, lo que tú quieres, que es alguien que sea a nivel Real Madrid, ahora mismo no hay en el mercado. Y lo que te gustaría, pues tiene a lo mejor un precio prohibitivo y sobre todo una limitación, que es el club de procedencia, que no va a querer venderlo. O sea, que es que son muchos condicionantes, así que igual pues no encuentras esa ventana para hacer el fichaje que tú quieres y tienes que esperar hasta el mercado de
verano. Luego otra pregunta es, ¿lateral derecho, central? ¿Un central que pueda ser lateral derecho? ¿Un lateral que pueda ser central? Hay algunas preguntas ahí que seguramente la dirección
es que
deportiva de Madrid esté viendo, ¿no?
Es que los dos mercados son muy difíciles ahora mismo.
El de lateral derecho y el de central. Bueno,
exactamente.
Guas Morales,
Arantxa,
perdona,
calidad y dime.
¿El Madrid admitiría un jugador para seis meses o no?
Un temporero.
Hombre, claro, si se diera la circunstancia y...
No, imagínate un jugador bueno que esté, que no juega de titular en su equipo, pues está enfadado con el entrenador, o yo qué sé.
O algo así, un perfil, a lo mejor, un perfil de esos, pero que tiene que ser nivel Real Madrid y que tenga que darse todas las circunstancias. O sea, ahora mismo es verdad que a mí lo que me dicen que todavía está muy caliente, que o sea, ahora mismo no pueden ser contundentes en darme una respuesta, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Como periodistas, ¿vais a fichar? No, pues ahora mismo esa respuesta de vamos a fichar seguro o no vamos a fichar, no te la puedo dar, porque hay que ir al mercado, hay que ver el mercado y hay que estudiar todas las opciones y todas las posibilidades. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos también cuando el lateral derecho, un jugador que evidentemente gusta, porque en el Real Madrid no son tontos, Alexander Arnold, que acaba contrato el 30 de junio, el 25. ¿Te compensa pagar lo que te pida el Liverpool? Que te puede pedir lo que quiera,
75.
Por un futbolista. Y pues seguramente 75 millones, desde luego, no va a pagar el Real Madrid. Y por lo que preguntabas de Ramos, esa puerta está cerrada.
Sí, sí,
por
yo lo tengo clarísimo. Yo creo que es un viaje sin retorno, pero bueno, como es un nombre que provoca ahí mucha animadversión y atracción, pues me apetecía preguntarlo. Bueno, Guas Morales, Uzquiano, Evangelio, si tenéis algún nombre así en la cabeza y si no lo que pensáis, ¿no? Que tiene que hacer el Real Madrid en un momento muy delicado, porque son lesiones muy importantes y de muy largo tiempo, ¿no?
Yo creo que tiene que fichar y no parches. Quiero decir, son jugadores que han sufrido ya, en el caso de Militao, más de una lesión. En el caso de Alaba, que no sabemos cómo va a volver. Carvajal igual. Todos, los dos últimos, por lo menos más de 30 años. O sea, yo creo que el Madrid será muy difícil encontrar jugadores del nivel Real Madrid y si es para el futuro, jóvenes con proyección, pero tiene que peinar el mercado, acelerar algún movimiento que tuviera previsto para más adelante y dejarse mucho dinero, porque cualquier jugador vale mucho dinero del nivel Real Madrid, pero encima si los clubes saben que está exigido, mucho más, pero es que es una situación límite. Yo no me imagino no fichando, porque es que no hay efectivos, es que no hay jugadores. Después de Asensio, ya lo siguiente es poner a Mendy de central y que en el medio campo entre Ceballos, o sea, ya son opciones.
Yo creo que se fija el regreso de Álava entrando a jugar un poquito en diciembre. El otro día contó Melchor que esta semana ha tocado balón, o sea, que, pero que le queda bastante, por supuesto, para un máximo rendimiento. Y como dice Guille, no sabemos cómo va a volver.
Sobre la
sí. Yo, no, Guille, por acabar, termina. Evangelio, que veo claro que el Madrid tiene que fichar y dejarse dinero. Y si quieres apunto algún nombre. Yo,
sí,
por
adelante.
Ejemplo, Laporte, creo que en Arabia se le podría sacar, no digo fácilmente, pero que él estará encantado de venir. Si tienes mucho dinero, a mí el central joven que más me gusta en Europa es Saliba, del Arsenal. Y luego una opción más
económica.
Pero hay económica.
Que tener mucho dinero,
es que,
¿eh?
Es que sí, para Saliba sí, no
en cuanto a Laporte, creo
Saliba
que está en torno a 18.
Y Laporte, lo que cobra, es inaccesible para el Real Madrid ahora mismo.
Ya,
o sea,
ya, bueno.
El Real Madrid no le va a pagar eso a Laporte. Y no sé si Laporte
va... O sea, recorta la mitad del
sueldo
o no hay
arreglo.
No hay ninguna solución buena, bonita y barata.
Perdona, ¿sabéis cuánto está cobrando Laporte? Me ha dicho antes Javier...
Unos 18, creo.
Que me ha dicho Javier que le ofrecía 5 limpios el Athletic Bilbao y le dijo que no al Athletic Bilbao. 5 limpios, yo creo. El Athletic de Madrid, perdona, el Athletic de Madrid.
Está claro que no va a haber ninguna opción buena, bonita y barata. Así que aquí, o fichas a un veterano que cobre menos, o fichas a un joven que haya que pagar mucho al club, o que cobre mucho él. Pero de algún sitio hay que sacar el dinero, porque el Madrid no puede tirar hasta final de temporada con esto.
Ay.
Y apunto un nombre más, que es Rafa Marín, que es canterano del club y que no está jugando nada en Italia. Y que, bueno, eso sería más un parche, pero es un jugador que conoce la casa y que yo creo que podría rendir bien.
Y que hizo buena temporada pasada en el Alavés. Hay dos tipos de jugadores que puede fichar el Real Madrid. Uno es el jugador veterano que termina contrato en junio y que una salida en invierno no sería muy descabellada. Claro, se tiene que plantear fichar a un jugador veterano como Van Dijk del Liverpool, como De Bruyne del Inter, Acerbi del Inter, Juan Jesús del Nápoles o Jonathan Tah del Leverkusen. Todos estos son defensas veteranos que terminan contrato en junio de 2025. Y el otro tipo de...
¿Todos los que ha dicho terminan contrato en verano?
Sí, todos terminan contrato.
¿Que son Van Dijk, ha dicho?
Van Dijk, De Bruyne, Juan Jesús, Acerbi y Jonathan Tah. Esos 5 futbolistas. Y el otro tipo de central que puede fichar el Real Madrid es el central joven que probablemente ya ha estado en su agenda, que hemos leído varios nombres esta tarde. Luqueva, de Leipzig, que jugó contra el Atlético de Madrid hace poco en la Champions, 21 años. Antonio Silva, del Benfica, 21 años, que a mí es un defensa que me gusta bastante. Claro, si vas al Benfica a fichar y normalmente te cuesta mucho dinero, en un mercado de invierno te va a costar todavía más dinero. Y el último nombre que tenía apuntado es Víctor Reis, este niño de 18 años del Palmeiras que está sonando para media Europa, que yo le he visto menos, pero en Brasil dicen que es un futbolista de mucho futuro.
Porque la posibilidad, por ejemplo, de que Nacho volviera para estos 6 meses, no. Digo, no sé.
No lo creo.
No creo, no.
No es difícil. La sonrisa de Arantxa lo dice todo. No, es que Nacho se fue cobrando 10 millones.
Claro, es que el asunto es que cualquier Nacho jugador que juegue en Arabia... ¿no? Está ganando mucho dinero y encima libre de impuestos.
Sí, claro, es que se fue cobrando. Nacho tomó una decisión de una carrera deportiva ganando dinero que se lo merece, por supuesto.
No, digo.
10 millones de euros. Es que
estos meses y luego volver otra vez a Arabia.
Pero es que compensar esas fichas, que luego hay ingeniería y financiera, es que es muy difícil. Esos sueldos son impracticables para cualquier equipo. Y el Real Madrid, que tiene seguramente tiene su cartera, tiene también sus inversiones, que el estadio cuesta mucho dinero y son cosas que hay que compatibilizar, ¿eh?
Te apunto otro nombre, Corrochano, que lo ha nombrado Millán en tiempo de juego, Gonçalo Inácio, que es otro futbolista portugués del Sporting de Portugal.
Tú sabes lo que cuesta también.
Claro. No, es el mismo, caso que Antonio Silva.
Exacto.
Es otro Antonio Silva. O sea, vas a ficharle y
aquí estamos hablando que cuestan esos jugadores 50, 60 millones de euros, más su sueldo, claro.
Y más si son jugadores jóvenes, fíjate, por Lloro, que era el que más les gustaba de todos en verano, y que ese futbolista hubiera venido si hubiera esperado y si no se hubiera precipitado y no hubiera fichado por el Manchester United. Y fíjate, el Manchester United, ¿cuánto pagó por él? 70 millones.
Y también lesionado.
Ha habido un oyente,
también se ha lesionado.
Ha habido un oyente, por ejemplo, que ha dicho el nombre del esloveno Bijol, que hizo una buena Eurocopa, pero... Yo, por ejemplo, he visto algún partido con el Udinese en esta temporada.
Es que es el Real Madrid.
Luego, hay dos profesiones. Una es defensa y otra es defensa del Madrid.
Claro, cuando tú juegas en Eslovenia, que por ejemplo él en la Eurocopa estaba muy protegido, porque Eslovenia jugaba a defender, pues tienes más posibilidades de destacar que si juegas, por ejemplo, en el Udinese en la Liga Italiana, que cuando el Udinese juega contra equipos menores y tiene que atacar, a Villos se le ven las costuras.
Claro, la necesidad mayor, ¿cuál es? ¿Un lateral derecho o un central? Porque a lo mejor Asensio sale bien, a lo mejor le sale bien al Real Madrid. Le pone ahora a jugar unos cuantos partidos, a lo mejor le sale
bien. Hoy ha hecho un buen partido.
Ha hecho muy buen partido.
O a lo mejor después de...
Muy descarado, ¿eh?
Después de poner a Asensio y que haya salido bien, pues a lo mejor Ancelotti sí opta por dar minutos a más jugadores de la cantera. Hombre, a mí me parece que el próximo partido contra Leganés va a tener que jugar el lateral derecho.
La pregunta tú, Arantxa, por Fortea,
sí.
Y él ha dicho que sí, que están muy bien, pero que no están todavía. Te ha dicho en la rueda de prensa. Gente, o sea, él le cuesta ya mucho meter a un jugador que esté muy, muy, muy preparado como para meter a dos o tres. O sea, eso va a poner a Valverde lateral derecho antes que poner a un chaval de la cantera. Eso es casi seguro.
Bueno, si es que le cuesta meter a Güler y a Hendrik, que son jugadores, digamos, que ya tienen un recorrido y que tienen, o sea, Hendrik en Brasil, con la selección brasileña, Güler ya lleva un año en el Real Madrid y al final Ancelotti le gusta tener jugadores veteranos y con experiencia en el terreno de juego, ¿no? Siempre, entonces es difícil, pues imagínate a jugadores que no tienen recorrido en primera división y es que Fortea, estamos hablando de un futbolista que es juvenil. O sea, que tiene categoría juvenil, que sí,
hay que saber,
está jugando con el C, pero que...
Hay que saber primero lo que tienes y luego cómo es el entrenador que tienes. Porque el entrenador que tienes pues prefiere otras cosas antes que jugársela con un chaval. Porque
es que aunque subas a Asensio, tendrías a Asensio y a Rudy.
Sí, por eso
he dicho... Es una incógnita al agua.
Claro, pero he dicho, ¿qué necesita más? ¿Un lateral derecho o
igual,
un central?
Igual, lo mismo.
Claro, José.
Lo ideal sería un jugador que pudiera actuar en ambas posiciones,
claro,
pero
claro.
A mí no me sale.
Nacho,
hace años,
esto que te he dicho son centrales.
Hace años me parecía muy bueno Foyt del Villarreal, pero claro, lleva tanto tiempo lesionado.
Yo pensaba en él también.
Es que lleva un año sin jugar, entonces
claro.
Se cuesta imaginarse.
No, Foyt yo creo que sonó incluso para el Real Madrid, me parece. De esta
llegó a sonar.
Para el Barça.
Y para el Barça, sí.
Ancelotti de momento no ve a Fortea para el primer equipo, o sea, eso tenerlo claro. Piensa que es juvenil y que le queda un largo camino todavía por recorrer. Ofensivamente le gusta, defensivamente tiene mucho que mejorar. Veía a Jacobo por delante de Asensio. O sea, el rendimiento de Asensio hoy ha sorprendido a todos porque en el Castilla no estaba haciendo una buena temporada y hoy con el primer equipo ha estado a gran altura, ha dado un pase de gol y defensivamente ha estado bien. Y el mensaje del club ha cambiado y va a cambiar radicalmente. El club cuando se lesiona a Carvajal a las horas suelta el mensaje de que no va a acudir al mercado salvo algo extraordinario. Y es que lo extraordinario ha pasado. Esto es como cuando uno tiene una herida y todos los golpes van a la herida. Si una mala planificación ya hacía ver que la defensa era muy justa, te quedas con un jugador en el que no crees, como Jesús Vallejo, solo tiene dos centrales sanos, pues no era ser muy adivino que no una lesión tan grave como la que tiene Militao, pero que algún problema Rüdiger y Militao durante la temporada iban a tener y que iba a ser difícil de tapar.
Es que
la opción que nos decían siempre era Tchouaméni. Sí, ahora Tchouaméni va a pasar a ser central, corro. O sea, ya olvidémonos ya de un Tchouaméni.
Tiene que recuperarse primero, claro. Que lo poco que pensamos en Vallejo, los periodistas, por lo poco que lo utiliza, que es otro central más que tiene.
Es que no cuenta.
Bueno, que haya
no
metido Asensio por delante.
Sí, hoy Vallejo se vez fue un golpe duro a Vallejo, pero es que hoy queda sentenciado. Es que hoy mete un canterano por delante de Vallejo.
Ni ha calentado, Ni ha calentado.
¿Sabes lo que ha hecho al acabar el partido? Ha habido un futbolista del Real Madrid que ha entrenado en el césped y ha sido Jesús Vallejo después del partido.
Siempre lo hace.
O sea, ha quedado para eso. O sea, sabemos que no va a tener continuidad, que no va a tener minutos, que no va a tener la oportunidad y que se va a mirar antes a la cantera y cambiar a un jugador de marcación antes que poner a Vallejo. Porque lo raro es que se quedase sin tener ninguna fe de nadie en la plantilla, o sea, en el cuerpo técnico ni nada.
Guas, que te escucho a poco, ¿qué quieres decir?
No, es que me parece, vamos, para no insistir en lo mismo, pero es que esto es el Madrid, queridos. El Madrid ha ganado Copas de Europa para 30 años. Entonces yo creo que hay que ser un poquito, ¿cómo te diré yo? Tocar los pies al suelo, diciendo, oiga, mire usted, los años no son los años futbolísticos, no son un año natural. El Madrid juega un primer año de enero a junio extraordinario, después llega incluso a ganar la Supercopa de Europa, y esto se embolica. No sabes por qué, pero siempre se han pimentado por esta historia de las lesiones que le persiguen desde de tiempos inmemoriales. Es tremendo lo de hoy. Tres tíos caídos en la primera parte, muy bien. Oiga, usted va al mercado. Lo necesita, objetivamente, sin duda. Ahora, ¿para traer qué? Oiga, que el Madrid no tiene urgencias. El Madrid puede estar 50 años sin ganar nada, querido. Te ha tocado esto, pues bueno, pues habrá que manejarlo de lo mejor que se pueda.
Es que yo creo que ese pensamiento que tienes tú, Wes, pues es un pensamiento de Florentino, decir, oye, mira, yo no me voy a hipotecar por un futbolista por unos meses. No te digo que año de transición, eso que se ha dicho en los últimos años, ha habido alguna vez que se decía año de transición y el Madrid ha terminado ganando cosas, pero que diga Florentino, mira, que salga el sol por Antequera, ya el año que viene ficharemos lo que queremos, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar eso,
ver,
¿eh?
Pero, Corro, vamos a ver una cosa. Es que lo que yo comentaba esta tarde en Tiempo de Juego, lo que ficho va a ser titular en el Madrid o es un tío que lo voy a acabar comiendo 3-4 años, porque resulta que este Asensio que ha venido hoy, el Jacobo que está del otro lado, el Joan Martínez este iba a ser el próximo Beckenbauer. Imagino que cuando el tipo se recupere, el niño, vamos, irá para adelante. Oiga, mire usted, ¿yo qué voy a traer aquí? Tú vas a fichar a Alexander Arnold y dar 75, 80 millones de euros.
Pero sabiendo que viene el año que viene gratis, me sorprendería muchísimo.
Oiga, ¿qué puede
no
ser?
Mucho,
¿qué?
Muchísimo.
Ya, pero ¿qué puede ser? Nunca,
acabo. Es una emergencia
75,
total.
Hombre,
oye, la emergencia es la emergencia.
Me da igual 50, 30, 40.
Pues se pagan 30, es una emergencia.
Por un jugador que puede venir libre en julio,
me sorprendería
muchísimo.
Por favor.
No
favor,
va
vamos
a
ver,
hacer esa operación,
pero
vamos.
Nada, pero Arantxa, ¿qué le puede pasar? Oye, querido, ¿qué le puede pasar al Madrid? ¿Qué le puede pasar al Madrid? Que no gane nada.
Que no gane.
¿Y qué pasa? Es
yo
que
no estoy
eso,
de acuerdo contigo,
desde
Tomás.
La atalaya del
no,
Madrid.
No, pero no es solo que no,
joder,
que no
déjame
gane.
Acabar, chico, déjame acabar un segundo. Desde la atalaya del Madrid no está subido nadie. Entonces tú dices, oiga, miren, me ha tocado esto que es terrible. Terrible. Y es otra vez volver a lo mismo. Este es el fútbol que queréis, señores de la FIFA, de la UEFA, de la Tebas, del otro y del otro. Pues ahí está. Ahí los tienes todos hechos. Todo el mundo es pacharrao. Y entonces dices, mire usted, es que yo me puedo tener la tranquilidad de tener la cabeza fría. Oiga, que esto no, que no hay palancas en el Madrid, querido. Que no hay palancas, que esto hay que... El dinero que tú tienes.
Esa
yo voy a meter
clave
en un lío por el central del Leipzig que me cobre 70, 80 millones porque pueda perder una liga o una Copa de Europa. Si, te repito, ha ganado Copa de Europa para 30 años. Vamos a hacer un poquito la fiesta en paz. Y
pues
si tiene que jugar un niño
que
de la cantera, juega.
Sí, entonces. ¿Eh? O sea, si no hay urgencias en un club de la grandeza del Real Madrid, no sé
ninguna.
Dónde va a haber.
Bueno, ninguna, pues querido,
opinión.
Ninguna, porque el
yo
Madrid
no creo que el Real Madrid
ninguna
se pueda tirar. Mira, llegaba este partido Ancelotti con mucha gente discutiéndolo, después
bueno,
de perder
claro,
solamente
claro,
dos partidos.
Sí,
ah, bueno, entonces si no hay urgencias, entonces ¿por qué
no,
se pone Ancelotti?
Es que
yo creo que la obligación de ganar en el Real Madrid, el título más grande cada temporada,
no,
habla
no
de la urgencia
trampas,
que tiene.
No
el año pasado era la misma situación de lo que está diciendo Guas. El año pasado,
hombre, por favor,
la temporada, no, porque se lesionaron los dos centrales.
Ahora mismo no hay ningún lateral derecho sano y solo hay un central sano.
Sí, pero el año pasado se lesionaron de gravedad los dos
esto
centrales.
Esto es fruto de una mala
planificación
que
tiene que
solventar
el
mercado invernal.
Y
había otros dos centrales,
Arantxa. Ya, pero escúchame, estamos de acuerdo, pero rebobinemos, escuchemos lo que decíamos hace dos años, o sea, el año pasado estas
sí, pero la situación
fechas,
era,
que,
no
que
nada,
tenía
era
que
distinta.
Fichar, que sí o sí, que era imposible que el Real Madrid acabara la temporada con la lesión de dos centrales y como
pero
era
que el año pasado había cuatro y este han empezado la temporada con dos.
Es verdad que a todos nos pareció increíble que no fichara, o sea, nos pareció increíble. Ellos tiraron para adelante.
Claro.
Y los dados los tiraron y le salió. O sea, esa
piensa,
es la realidad.
Piensa en Tchouaméni. Ellos han pensado que el tercer central, cuando no viene el lloro este, que lo damos todos por hecho, que era que el tercer central iba a ser Tchouaméni. Bueno, pues, oiga, se han equivocado todo lo que tú quieras. Pero yo te digo que lo que no puedes hacer es cometer otro error. Y que esto no es hacer, butifarras. Tú no sabes.
Tenemos
dinero, dinero. Oiga, un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo perder? ¿Una liga, una Copa de Europa y qué?
No sé,
¿y qué? ¿Me ha tocado esto? Pues voy a ver cómo
un punto de razón en el análisis, también los que creen que debe venir alguien porque la temporada se puede hacer muy larga,
sí, hombre, claro.
Y los que no, porque no pasa nada, efectivamente. Pero la realidad es que al Real Madrid no le ha ido mal. O sea, es que no le ha ido mal. O sea, un año te pueden pintar la cara, que se la han pintado en los últimos años alguna vez, y no ha ganado grandes títulos, y otros ha ganado todos los títulos importantes. Y no le ha ido mal. Y
las decisiones conservadoras le han salido muy bien al Madrid.
Es.
Cuando se fue Cristiano,
sí.
Cuando se fue Benzema, cuando se lesionaron los jugadores que todos sabemos la temporada pasada. Pero yo creo que no hay que tentar a la suerte. Quiero decir, una cosa es que te salga bien una vez, y otra cosa es tentar a la suerte en un momento de emergencia máximo, que me parece a mí este. Pero
sí.
Ya no por calidad, sino por número de efectivos. Es para llegar a Anfield y no tener que jugar con Asensio de central y con Lucas o ahora Valverde de lateral. Y luego al fin de semana siguiente otra vez con ellos porque no hay más. Yo creo que hay que darle a Ancelotti unos mimbres para que él pueda elaborar alineaciones, que se juega cada tres días, que esta temporada especialmente se juegan más partidos que nunca, lógicas. Entonces se va Nacho y no viene nadie, se va Kroos y no viene nadie, se lesiona Carvajal, se lesiona Militao, se ha lesionado Tchouaméni, que sea para un mes, pues yo creo que un jugador, no vamos a pedir cuatro fichajes, pero un jugador por lo menos tiene que venir en diciembre.
Precisamente por eso el propio Real Madrid, y nos están informando puntualmente Arancha, Miguel y Melchor, ha pasado del no se ficha porque no se ha salido bien a, bueno, nos estamos planteando
Melchor
algo.
Dijo esta semana, después de la derrota con el Milón, del Milán, perdón, que se lo estaba pensando. O sea,
claro.
Esto entonces es ya evidente que esto empuja más a la toma de decisión.
Pero yo no... Hay que escuchar al entrenador del Real Madrid, textualmente, el entrenador del Real Madrid, ha dicho: no pienso en fichajes porque tenemos que preparar los partidos.
Ancelotti
el mensaje no es... que dice es: ahora mismo no pienso en fichajes porque el mercado está cerrado. Tengo que mirar a la cantera de forma obligatoria.
El Madrid puede
en
fichar,
enero hablo
el
de
Madrid
esto.
Puede fichar,
eso es lo que ha dicho.
Pero el Madrid puede fichar, no porque, o sea, él no dice
uno que no tenga equipo.
El Madrid podría fichar mañana si quisiera.
Yo te digo una cosa, Arancha: la impresión es que el niño viene de culo. Con o sin lesiones.
Sí, la temporada, dices.
Porque el fútbol es así. Y entonces lo que parece que es blanco, blanquísimo, pues resulta que no te sale. Lo que parece que era un Barça de retales con un entrenador que estaba parado hace año y medio y unos niños de la cantera, pues fíjate tú la excelente realidad que es el Barcelona ahora. Entonces, como esto es incontrolable, lo que yo creo que el Madrid, y que no está obligado a hacerlo, volverse loco, que encuentra una cosa bien, evidentemente, como si encontrara cuatro, pues más seremos, más reiremos. Pero te repito lo mismo. Una cosa es la histeria colectiva que rodea todo esto, pero una persona normal dice: oiga, el Madrid que no se vuelva loco, porque te repito, ha ganado Copa de Europa para 30 años.
El último, entonces,
tranquilo,
el último
querido, tranquilo.
Temporero que vino al Madrid, ¿quién fue? ¿Chicharito, Adebayor? ¿Quién fue?
Sí,
Chicharito y Adebayor, ¿no? Esos fueron los últimos temporeros.
El último fichaje de invierno, han dicho esta tarde en tiempo de juego, ¿no fue Brahim? Hace seis años, ¿puede ser?
Pero ya no te digo que no esté.
Pero eso fue otra situación especial, la de Brahim. Pero
sí, sí, temporeros,
Chicharito
y Adebayor.
Que hace mucho que el Madrid no ficha en enero.
Que no ficha en plan de tener
no
una solución.
Porque no cree
en
el mercado de invierno.
Es muy difícil.
Oye,
y luego déjame decir que la cantera está para algo,
Hombre, y tanto.
Sí, hoy ha puesto Asensio.
Parece que se confía más.
Es que parece que son todos unos
jugadores. Parece que se confía más en el juvenil.
Mira la clasificación del Madrid en la cantera, Pedro.
Bueno, sí, pero
en
Castilla. Pero si tú miras la clasificación del Barça B, están más o menos.
Sí, ha puesto Asensio que
y salen jugadores.
La mayoría no lo habíamos visto jugar. Y ha cogido un balón el tío y ha salido como Beckenbauer, Ha cogido el balón y se ha ido hasta el área contraria.
Y ha puesto
el pase a Bellingham.
Ha ganado duelos.
Vamos a ver, un chico que está en la cantera del Madrid desde los 12, 13, 11 años.
No puede ser malo.
Tiene que ser bueno o se ha llegado al Castilla.
Bueno, mira, este es Raúl Asensio que se define así. El tío tiene valor hasta para definirse.
Me defino como un jugador que le gusta defender, que se siente cómodo en la faceta defensiva, un jugador que muestra mucho carácter dentro y fuera del campo y le gusta ayudar a sus compañeros. Un jugador serio, contundente y siempre mirando por el equipo.
Bueno, hemos contado todos ya la opinión que tenemos sobre si el Madrid debe fichar o no, o qué debe fichar. Avancemos un poco. Hoy se han conocido los resultados del Balón de Oro, que hasta ahora no se conocían, y hoy se ha conocido los 99, que no han sido 100 al final, que han votado y que han votado. Hoy Vinicius ha hecho 3 goles. Ha hecho un partido fantástico y ha vuelto a demostrar que es el goleador del Real Madrid. Vinicius ha salido así de contento del partido.
Ahora siento que estoy en mi mejor versión. Tengo que seguir así para ayudar al equipo como la última temporada. Ojalá podamos ganar mucho título para los madridistas.
¿Ha sido el mejor partido de la temporada?
Sí, sí, seguro. Porque en vista he encontrado la solución y los jugadores hemos puesto en práctica lo que Mister nos ha dicho y lo que hemos entrenado estos últimos 2-3 días que hemos tenido después de Mila. Y creo que tenemos que seguir así, compactos, juntos, para hacer grandes cosas esta temporada.
Como dimos tanto la matraca con el Balón de Oro y los votos de este Balón de Oro, Ganga se ha estudiado todos los votos del Balón de Oro y hay algunos detalles que la gente debe saber para saber por qué Vinicius no ganó el Balón de Oro. La primera pregunta, Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro.
Es ¿cuántos puntos le sacó Rodri a Vinicius?
41, que teniendo en cuenta que se han ido a más de 1.100 votos cada uno, más de 1.100 puntos, es una diferencia bastante pequeña.
Muy corta. Muy corta. ¿Y qué datos hay que llamen la atención?
Mira, no ha votado Siria, que decías tú 99 de 100. Siria se ha abstenido. Bueno, hay muchas cosas. 49 periodistas, por ejemplo, han elegido a Rodri como ganador y 35 a Vinicius, 49-35 en ese aspecto. Y luego, por ejemplo, a Rodri hay 5 países que no le han metido en su top 10 y a Vinicius 3. Por cierto que hay 4 que daban ganador a Carvajal, que son Perú, Angola, Hungría y Omán. Y luego, pues mira, muchas cosas llamativas. de las que más diferencias marcan. República Checa pone primero a Rodri, noveno a Vini. Albania primero a Rodri y octavo a Vini. Y El Salvador, Rodri primero y Vinicius séptimo. Por ahí un poco se ha decidido el premio. Pero es que luego ves cosas... Albania pone a Rüdiger y a Lautaro por delante de Vinicius. Lo de Lautaro Martínez por delante de Vinicius se repite bastante, ¿eh? Hay muchos votantes que lo hacen. Namibia no mete a Vinicius en el top 10 y sí mete a Saka, el del Leverkusen. O Birch por delante de Vinicius. Dibu Martínez por delante de Vinicius. Dani Olmo por delante de Rodri. Este tipo de cosas se dan en la votación del Balón de Oro. Y te voy a poner tres ejemplos más. Por ejemplo, para el votante de Nigeria, el ganador es Lukman. Para Trinidad y Tobago, el ganador es Lautaro Martínez. Y el turco ha puesto tercero a Sanologlu. Yo creo que con estos votos...
Los tres periodistas que no han votado a Vinicius, que no le han votado.
Sí, son
entre los 10 votos que tenían, no le han votado.
Cero. Finlandia, Namibia y El Salvador. Ha salido el finlandés, que ha habido un poco de polémica, y ha dicho que se equivocó y que renuncia...
Que se retira, ¿no?
Sí, sí, que renuncia a votar en próximas ediciones. Que se le olvidó Vinicius.
No aguanta la presión.
Sí,
¿no?
Sí. Y que es un error que...
Vaya tela.
No meterle entre los 10 primeros es raro, sí.
Te digo que, además, es que este premio es sobre gusto.
Claro, sí, sí, claro, sí. Sí, pero que
no, totalmente
que
subjetivo.
Que llama la atención que claro, entre 100 tíos puede haber uno, dice, tres, claro, que no le meten
entre los primeros. Pero ¿quién pone primero a Dibu Martínez por delante de Vinicius?
Hombre, querido, es que por gusto. Claro.
Pero ¿cómo que por gusto, no, Pedrito? Eso no es ni gusto.
Tú coges a 100 críticos de cine y ninguno te pone la misma película, a lo mejor.
Sí,
del
sí,
mundo
a lo mejor la película que gana el Oscar a ti no,
mira,
te gusta.
El boliviano pone por delante a Rubén Díaz y a Lautaro por delante de Rodri. Rubén Díaz pues y Lautaro
no
Martínez.
Ser. Sí, que sí, no, no, pero ser, que es que.
Hay que pedirles un poquito. Todo. Hay que pedirles el certificado de penales y hay que pedirles una serie de... No puedo votar.
Oye, cualquiera. Por cierto, que aprovecho que la semana que viene hay gran fiesta de la marca que viste a Rodri, que es Nike, gran fiesta en Madrid, que me lo ha dicho Víctor Navarro, que se iba a hacer a Lancha, ¿verdad?, un fiestón para Vinicius de Nike, sí, y ahora ha dicho, aprovechemos lo que teníamos montado,
bueno,
¿no?
Bueno, es que yo creo que, fíjate, que a través de Nike es por donde, bueno, después es por donde sabe...
Donde se sabe quién iba a ganar, ¿no?
Que iba a ganar, claro, porque primero esa fiesta que le iba a presentar un madridista como es DJ Mairio, y que estaba todo previsto, bueno, pues ahora han cambiado un poquito más tarde, y también en Madrid, pues una fiesta que yo creo que va a ser muy similar.
Y de Vinicius, ya hemos contado esto y punto, ya sabe la gente lo que ha votado cada uno. De Vinicius a Mbappé, ¿qué decís de Mbappé? La situación que está, como le preguntaba antes a Manolo, ¿cómo le veía? ¿Cómo le veis vosotros? ¿Cómo veis a Mbappé? Que es evidente que cuando tú eres una superstar y llega un partido y el de al lado que pelea contigo por ser una superstar, Vinicius marca tres goles, tú ninguno, pues te alegras porque ha ganado tu equipo, pero también te vas diciendo, joder, no he sido capaz de meter ningún gol en el día de hoy, ¿no?
Un gol en los últimos 7 partidos lleva, ¿no? Creo que es el dato. Un gol en los últimos 7 partidos.
La gente de Vinicius ha metido todos los demás.
Es que compiten contra sus propios compañeros muchas veces, no contra Lewandowski, sino contra Vinicius, porque Vinicius está apareciendo, está en el área, está más fino y Mbappé no. Yo lo he dicho en la retransmisión en un momento que le ha metido un balón largo y no ha rematado de primeras, que ha querido controlar y la ha perdido, que está falto de confianza, que muchas veces cuando un jugador empieza a meter goles, pues se atreve a rematar de primeras. Le veo mal técnicamente ya desde la temporada pasada, desde finales de la temporada pasada, que se le van los controles, los remates, no está fino. Bueno, es un momento, no sabemos cuánto va a durar, pero lo cierto es que está desde que llegó al Madrid e incluso antes, la Eurocopa y los últimos partidos con el PSG, en muy bajo estado de forma. Ha metido algunos goles porque evidentemente es buenísimo y yo no tengo ninguna duda de que volverá, pero no le veo nada fino, y conforme pasan los partidos y no se encuentra, perdiendo la confianza, que es algo increíble a decir del mejor jugador del mundo, quizás.
Hay una jugada después del 4-0, ¿eh? O sea, ya con el 4-0 el Madrid, a falta de, creo que eran 20 minutos para el final, hay una jugada que le mete Vini un buen pase interior, y esa jugada que el Mbappé del Paris Saint-Germain, ya del año pasado, ya que fue un mal año para él, no en números, pero sí por todo lo que le pasó y en la relación con el club. El año pasado hubiéramos visto a un Mbappé controlando con la derecha, rematando con la izquierda, y imposible para el portero. Hoy se le ha ido el control tarde y mal. O sea,
sí,
son acciones que al final un Mbappé en buen estado de forma las resuelve, y ahora Mbappé, pues por la falta de confianza que tenga, porque no se termina de encajar, por lo que le esté pasando fuera del campo, por lo de la selección francesa que puede que le afecte también, por todo eso o lo que sea... No parece el jugador que
no
ha
hay
sido.
Duda de que aparecerá. Tiene que ir recuperando. ¿No? No hay duda de que va a aparecer, ¿no? ¿O tenéis alguna duda de que va a aparecer?
Yo no tengo ninguna, pero creo que está bloqueado. O sea, que ahora mismo es que nada le sale. Y eso lleva al final a una frustración que cada vez es peor, ¿no? O sea, que necesita tener una noche, una tarde, un partido que cambie un poquito pues su rumbo en el Real Madrid. Las condiciones las tiene y no se le ha podido olvidar jugar al fútbol, ¿no? O sea, que tiene que volver, pero es verdad que es frustrante, yo creo que para él, porque es que cuando tira, hoy ha tirado menos, pero hemos visto partidos que ha tirado hasta 10 veces a puerta y siempre se ha encontrado el portero, ha ido fuera, a un defensa, que no se le ve fluido, que no se le ve... que no, yo creo que tiene demasiadas cosas en la cabeza, que tampoco lo extradeportivo ayuda, y en cuanto empiece a normalizarse su situación, pues entendemos que aparecerá el Mbappé que todos esperamos que salga.
Ha perdido la sonrisa. Yo creo que es una de sus principales señas de identidad. Es un tío que disfruta jugando al fútbol, que siempre está sonriendo a sus compañeros y le vemos serio, ¿no? Le vemos rígido. No sé, Ancelotti fue muy contundente el otro día con la posición de uno y otro. Yo creo que no lo va a cambiar. Que va a tener que seguir jugando delantero centro, así que veremos a ver qué pasa.
Es que a eso voy yo. ¿Tú crees que Mbappé ha venido al Madrid para ser delantero centro 6 años, 7 u 8? Yo no.
Bueno, es que a lo mejor bueno, había que haber fichado a Haaland.
En el PSG, el año pasado era delantero centro, ¿eh?
Bueno, yo te digo lo que yo pienso, son mis ideas. Veces, entonces, no te digo que
sí,
que
como lo planteas, Tomás, es, la verdad que es una pregunta. O sea, ¿va a estar los 6 años que están en el Madrid? Porque Vinicius va a estar en el Madrid. O sea, porque es una superestrella. O sea, ¿va a ser ese el rol? ¿Se tiene que acostumbrar? ¿Tiene que mejorar ahí? ¿O cómo encuentras una situación mejor a Mbappé? Es que es una pregunta a largo plazo, no a corto, ¿no?
Es una pregunta a largo plazo que te la resolvería si se marchara Vinicius, que no va a ser el caso, imagino, el fútbol como
es
el
que
fútbol.
Ahora, ¿Madrid cómo va a dejar salir a Vinicius?
Efectivamente, ¿no? Claro, no sé, los árabes ya si le pusieron 200 millones igual le ponen 3.000. Y ya, bueno, no sé.
Claro, salvo que se dé eso que estás diciendo, que se entierren dinero.
Pero es que a mí me da la sensación de que este chico, donde ha sido la caraba y media, es donde no está jugando en el Madrid. Sí. Entonces a mí me cuesta pensar, porque yo veo los partiditos así, mi soledad, ¿verdad?, buscada, y digo, ¿y este tío va a estar 6 años en su vida jugando delantero centro, rodeado de defensa por todos los lados, cuando lo que ha hecho y le ha llevado a la gloria es el otro lado del campo con otra manera de jugar? Es un asunto complicado.
Sí que sorprende que Ancelotti no le dé algún partido, o más minutos al menos, en la banda izquierda para recuperarle. Porque Vinicius ha demostrado ya la temporada pasada y esta, hoy mismo, que puede jugar de 9, que también es mejor en la izquierda, pero que de 9 creo que se maneja mejor que Mbappé. Mbappé, como decía Evangelio, ha jugado mucho en Francia y en el PSG, pero en este momento de duda yo le devolvería la banda izquierda, un hábitat más natural para él, más cómodo, no tener que arrancar siempre rodeado o de espaldas, sino desde la banda, que le haga su típica jugada en diagonal, para ver si es posible recuperarle, porque partido que pasa, partido que le vemos más deprimido, yo creo que está perdiendo enteros, está perdiendo años de vida, diría, casi en el Madrid.
Si ves por dónde se mueve, Vinicius, sobre todo por la izquierda, ¿eh?
Hoy cuando Vinicius haya marcado ya 2 goles, ha empezado a tener gestos, bueno, además de que cuando Mbappé ha fallado una clara ocasión, la grada se ha volcado con él y ha empezado a corear su nombre para animarle, y Vinicius ha jaleado a la grada para que coreas el nombre de Mbappé, ha empezado a tener detalles Vinicius que en otros momentos de esa temporada todavía no había tenido. Yo creo que la ha empezado a buscar mucho más en el campo, los movimientos de Mbappé, le ha dejado jugar en la izquierda un rato, y luego cuando Ancelotti ha quitado a Vinicius del campo, ha puesto a Andrick arriba y ha tirado a la banda Mbappé, pero Mbappé ya tenía tal bajón anímico por lo que estaba fallando, por el partido, la frustración que sentía, que no ha aparecido en esa recta final que podía haber aprovechado para demostrar sus cualidades en la banda izquierda. Yo creo que estamos viendo la peor versión que podíamos esperar de Mbappé, un futbolista apagado, desacertado, con ansiedad, que no encuentra remate en la zona del 9, que cuando se sale se genera él mismo alguna acción, o ya tiene una carrera preciosa que ha sido derribado al borde del área, que podía haber sido gol, pero fabricándola él mismo, ¿no? En equipo no estamos encontrando esa versión de Mbappé, ha tirado una falta horrible, y no sé, yo creo que este parón le va a venir bien, de no ir a la selección francesa, y que todos esperamos que aparezca esta versión de Mbappé, porque esperábamos tantos goles de Kylian que no están llegando, y hoy era un día en el que el Real Madrid necesitaba un líder, y el líder que ha dado el paso al frente ha sido Vinicius, no ha sido Mbappé en ningún
momento.
Yo digo
más, a todo esto que dices que Vinicius le está buscando más, yo creo que le ha dicho, he creído entenderle, cuando ha hecho el segundo Vinicius, el tercero del Madrid, le ha dicho el próximo tú, le ha dicho Vinicius a Mbappé. Oye, no os movéis, por favor, que vamos a contar noticias y alguna cosa más, pero tengo un par de historias más que contar. Por ejemplo, ir a la Premier. Ha perdido Guardiola su cuarto partido consecutivo. No había pasado hasta el momento. Y hemos quedado con un futbolista del Leganés que jugó en el Madrid y es central. A lo mejor le preguntamos si se arrima para irse en el mercado de invierno. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y con la cabeza puesta en Valencia las contamos. Xavi Lasso.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Más de 130.000 personas, según la delegación del Gobierno, se han manifestado esta tarde en Valencia para protestar por la gestión de la DANA. Ha sido una concentración que ha terminado con altercados, cargas y un intento de quema de la puerta del ayuntamiento. Cerca de 40 organizaciones y sindicatos de izquierdas han sido las pioneras de la marcha que ha empezado esta tarde a las 6. Y aparte siguen las labores de búsqueda de desaparecidos y también de retirada de vehículos. Mientras, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sigue negando que la ministra Teresa Rivera intentara contactar con él sin éxito el día de las lluvias, al menos antes de las 8 de la tarde.
Desgraciadamente tengo que decirle que no recibí ninguna comunicación, luego pude ver llamadas perdidas aquí sin cobertura de la ministra Rivera a partir de las 8 de la tarde. Y claro, es que la que estaba fuera era ella, la que tenía medio ministerio fuera era ella.
Mazón ha asegurado que forma parte de un bulo más.
Yo no quiero entrar en polémicas con nadie. Hombre, si alguien dice que estuvo llamándome toda la tarde y no tengo llamadas de esa persona hasta las 8 o mensajes a partir de las 8, pues eso sí que lo quiero decir. Como algunos otros bulos que veo que se van diciendo y no he tenido más remedio que salir, ¿no? Pues se han dicho cosas que incluso rayan el machismo, ¿no?
Y atención a esto, la Guardia Civil sigue buscando hasta ahora al hombre que ha herido a 4 frailes, uno de ellos está muy grave, en el convento del Santo Espíritu del Monte, ubicado en la localidad valenciana de Gilet. Este agresor ha saltado la valla del monasterio para atacar a 7 de los religiosos que allí se encontraban. Así lo ha contado en COPE el ministro provincial Joaquín Zuera.
Cuando los frailes habían desayunado, pues parecía que es cuando aprovechó para ir buscando habitación por habitación con algún palo o alguna cosa que encontró por el otro y bueno, pues les fue dando a los frailes, proclamándose como que era Jesús, que venía a tirarlos.
Y esta gran canción, que habla de una tarde de sábado, Piano Man, de Billy Joel, cumple 41 años. Según el autor, cuando compuso, quiso reflejar esas situaciones complicadas en las que, bueno, pues todos nos encontramos alguna vez en la vida, en los que la situación no nos gusta, pero la canción dice que siempre hay que afrontar esas situaciones con la cabeza muy alta.
Muy bien, muchas gracias, Xavi. Un abrazo.
Un abrazo a ti también.
Te recuerdo que volveremos a Valencia, sobre todo para saber cómo ha cambiado la vida allí del sábado pasado a este sábado con la gente que estuvimos hablando y también para escuchar a algunos de los voluntarios que han estado dando su esfuerzo en los últimos días en Valencia. Estamos escuchando El Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.188. 81188. Serie 35035.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este lunes día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 8 y 9 de noviembre disfruta de tu descanso en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí seguimos en el tiempo de juego hablando de historias del Real Madrid que han pasado hoy y muchas, con Tomás Guas, Roberto Morales, Guillusquiano, Fernando Evangelio, está Miguelito y está Arancha Rodríguez. Esto lo ha dicho Luka Modric a Miguelito sobre la situación que ha vivido el Real Madrid con las dos últimas derrotas, la del Barça y la del Milan.
Lo que hemos hablado entre nosotros y con Mister ahí, y no puedo contarlo, es un tema que tenemos que solucionar internamente. El fútbol es un deporte colectivo, no es de individuales, y sin equipo ningún jugador puede funcionar. No es primera vez que estamos en una situación así en Real Madrid.
Bueno, así estaba el Real Madrid, así está en el día de hoy. ¿Estáis de acuerdo en que ha sido el mejor partido del Madrid o uno de los mejores de esta temporada?
El más completo.
El más completo.
Sí.
El más
sí,
cómodo. Sí.
El mejor con diferencia.
Y encima se ha visto, por ejemplo, otro jugador que no hemos hablado de él, que no había brillado mucho Jude. Esta temporada, Jude Bellingham, que ha vuelto a sonreír, ¿no? También.
Primer gol en la temporada.
El gol, y yo creo que eso también son cosas positivas para sumar en el día de hoy.
Y yo he visto otra cosa.
Y Camavinga, querido.
Eso, sí. También. Y yo he visto otra cosa de la que se ha dudado estos días, que es implicación defensiva. Dos de los cuatro goles vienen de recuperación en campo rival, y Vinicius pegándose sprints, Bellingham recuperando en campo rival también. O sea, el equipo se ha activado más en ese sentido, yo creo.
A mí todas las declaraciones que se han hecho, todas, Ancelotti las que he oído hoy, todas hablan del equipo más junto, más tal. O sea, como si ellos mismos supieran.
No ha parado Lunin.
Ordenado.
Sí,
Lunin
ellos mismos supieran que no han estado, que no han puesto la actitud,
hombre,
que debían poner.
Osasuna
durante la semana,
ha sido.
Ancelotti les ha proyectado algunos vídeos que a más de uno dejaba más que retratado.
Correcto,
actitud defensiva. Ya. Entonces, creo que hoy ya no había excusas para correr. O corrían todos, o los pitos de los rodillas ya algunos futbolistas iban a ser bastante más potentes hoy en el Bernabéu y se han puesto las pilas. Y como dice Evangelio, hoy el Real Madrid ha mordido tras pérdida y no estábamos acostumbrados a ver a ciertos jugadores con la actitud que han tenido hoy en el campo.
Es que Osasuna ha tenido la mala suerte de ser el primer equipo en todo el año que el Madrid le ha ido por él. Entonces, claro, dices que Osasuna ha estado mal. Pues a lo mejor ha tenido que ver que el Madrid se ha espabilado. Oiga, no me pida maravillas, que a lo mejor no estoy para eso. Pero atención, lo que dijo ayer Ancelotti, compromiso, oiga, aquí estoy yo. Es que eso es evidente. No ha campado Osasuna por el campo como el Milán este, que es un equipito, por cierto. y que parecía que era el de Saki y el Barça, vamos, bueno, y te cuento. Mm. Y en Vigo, es que no os acordáis del partido de Vigo, si el Madrid gana en Vigo, porque vamos, si lo, a Modric se le aparece la Virgen y mete aquella pelota para Vinicius. Entonces, claro, si te dedicas un poquito a estar atento, la calidad se impone.
Oye, pase. Es que mientras resuelven los problemas tácticos y de baja forma de algunos jugadores, yo creo que era imprescindible que el equipo mostrara una actitud distinta, y desde el principio se ha visto que estaban más implicados, mordían más para recuperar, como habéis dicho, y eso es lo mínimo que se le puede pedir a un equipo que venía de derrotas tan dolorosas, que había cierto run-run, empezaba a verlo con Ancelotti, y que viene un parón. Es que si no ganaba hoy Osasuna, imagínate los 15 días que nos quedaban por delante.
Digo, es que aquí ya había un momento durante la semana de gente que yo he hablado y demás, que había una especie de temor a un galacticismo. Es decir, esto es una especie de galácticos, de unos tíos muy pagados de sí mismo, que en definitiva aquí, claro, Tchouaméni, qué mal Tchouaméni, coño, si no marca nadie, si el único tío que salía ahí, pobrecillo, y claro, se equivocaba y le tiraba, pero si es que quién estaba al lado para ayudarle en esa tarea. Entonces parecía, había como una repetición de aquello, de decir, a ver si es que esto se va a descoser, bueno, de mala manera.
Y una cosa que ha dicho Pedro, que tres derrotas en el Real Madrid, el banquillo salta por los aires. O sea, tres derrotas seguidas en el Madrid, eso saltas por los aires. Digo, sí, que pases de gol.
Era un match ball.
El de Asensio es un pase extraordinario a Bellingham.
Y el de Lunin.
Vaya pase de Lunin para Vinicius. Vaya pase de Lunin que hoy...
Parecía un cross.
No ha tenido trabajo y le ha salido para estar de asistente. Bueno, todo esto en el Real Madrid... Ah, mira, creo que poner un fragmento de Brahim. Este Brahim, vuelvo al principio de la conversación sobre los lesionados, un tipo... Bueno, ha dicho Brahim, la conversación que ha tenido con los compañeros de Real Madrid Televisión, ha dicho, oye, yo podía haber metido el gol, pero se lo he dado a Vinicius, lo podía haber metido yo, pero me gusta darlo, o sea, le ha dicho diciendo, oye, que sepáis que lo podía haber metido. Y luego ha dicho esto, que lo dice con sinceridad, sobre la lesión de Militao y las que ha habido hoy en el Madrid.
La verdad que no quiero tocar este tema porque me molesta y me duele ver a compañeros llorar. Y se me parte el alma porque bueno, cuando también viene de lesión larga y ahora le toca a ello, que parece que puede ser un poco más grave de lo normal, la verdad que se me parte el alma y nada, espero que se recuperen pronto porque necesitamos a todos los jugadores bien y lo echaremos mucho de menos sin ninguna duda, esperemos que sea lo menos posible, pero la verdad que se me parte el alma.
Como no puede ser de otra manera. Y este minuto de Ancelotti sobre dos nombres importantes y luego sobre la cantera o los fichajes, Vinicius, Mbappé y cantera o fichajes.
Para nosotros Vinicius es un jugador que marca la diferencia, lo ha hecho otra vez hoy, como lo has dicho muchas veces. El hecho que no ha ganado el Balón de Oro es un pequeño detalle que no lo ha afectado por lo visto hoy.
No sé qué explicación tiene a la racha de Mbappé.
Bueno, hoy lo ha intentado, creo que ha hecho combinaciones muy buenas, como he dicho. No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí. Antes o después, él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada enfrente. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham, el próximo partido puede marcar él.
Si dependiera de usted, ¿dónde ve una solución más fácil a la escasez de jugadores que tiene, sobre todo en defensa? ¿En la cantera o en el mercado de fichajes?
Bueno, ahora no, al mercado de fichajes no pienso, porque tenemos partido hasta el parón de Navidad, que tenemos que preparar con los jugadores que tenemos. Entonces, hoy ha jugado Valverde lateral derecho, que me parece bien. Ha jugado Raúl, que ha dado un contributo importante al equipo. A ver, lo que tenemos es esto, como hemos hecho bien el año pasado, lo haremos bien también este año.
Raúl es Raúl Asensio, por cierto, que ha tenido elogios para Raúl, el entrenador del Castilla, que en ocasiones pues se mira al Castilla viéndolo que no está en una buena situación, halagando cómo está trabajando con la cantera. ¿Os imagináis cómo deben estar en Cope Manchester? En Cope Manchester deben estar los Guas,
destruyendo
Miguelito,
todo.
Evangelio.
Muy cuestionado Guardiola.
Y bueno, debe haber unos palos como... Bueno, el corresponsal de la Premier de esta casa es Manu Sánchez. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está saliendo del Liverpool 2 Aston Villa 0, ¿no? Acabas de ir al partido.
Sí, ha terminado el partido hace ya un ratito y me ha parecido muy interesante cómo Anfield ha reaccionado a las noticias del speaker que cantaba el 2-1 del Manchester City contra el Brighton, la derrota de los de Pep Guardiola, y todo el estadio, unos minutitos antes del partido, igual 20 minutos así, irrumpía con aplausos y con vítores, porque yo creo que tienen muchas ganas de ganar esta liga, no solo por todas las que le ha quitado el City de Pep Guardiola, sino también porque la que ganaron ellos en 2021, tras 30 años de espera, no la pudieron celebrar con el público, porque fue durante el COVID.
Ha perdido con el Tottenham, con el Bournemouth de Iraola, el Sporting de Portugal de Jokeres y hoy con el Brighton. ¿Qué se dice allí? Porque esto no había pasado nunca a Pep Guardiola, no había perdido cuatro partidos seguidos en su vida.
No, había dirigido, o ha dirigido 898 partidos, que ya son unos cuantos, y nunca había perdido cuatro seguidos. De hecho, la última vez que el City había perdido cuatro seguidos había sido antes de que llegara el dinero de Emiratos Árabes. O sea, que estamos ante algo inédito en la era moderna del Manchester City. ¿Hay crisis? Yo creo sinceramente que no, porque dos de los partidos que han perdido son casi intrascendentes. Es decir, el de la Copa de la Liga, el City tiró la Copa de la Liga, lo ha hecho en los tres últimos años, y este año tampoco ha sido diferente. Luego, el de la Champions, bueno, pues teniendo ocho partidos de la fase de grupos, yo creo que perder contra el Sporting de Portugal, uno de ellos, no te deja tampoco en una situación horrible. Lo que sí ha sido sorprendente es que se hayan dejado pues estas dos derrotas contra Brighton y Bournemouth, que en condiciones normales los hubieran ganado. Es verdad que Guardiola se excusa en las lesiones, que han tenido muchísimas. De hecho, Kevin De Bruyne acaba de volver a poder jugar, jugó 6 minutos el otro día, 17 hoy. Kyle Walker también ha estado entrando y saliendo, otros futbolistas importantes como John Stone, Rubén Díaz, en fin. Yo creo que han tenido muchas lesiones, que esto les ha afectado, y al final lo más importante es que después de esta crisis, o en mitad de esta crisis, el Manchester City solo tiene 5 puntos de desventaja contra el Liverpool. No me parece que estén en una situación terrible, y de hecho yo creo que si llegaran con esta desventaja, lo que sería Navidades, yo creo que se podría seguir confiando en que el Manchester City ganara el título. No sé si habrá empacho, bueno, son 4 premios seguidas. Es verdad que parece que puede ser la última temporada de Pep Guardiola y que veremos qué incidencias tienen esas 115 irregularidades financieras y esa posible sanción, pero yo no hablaría aún de crisis, porque el Manchester City, la época fuerte del Manchester City es entre febrero y mayo, que es cuando ha conseguido esas rachas de 18 victorias en 19 partidos.
Manu, ¿se habla de sustituto de Rodri? ¿Se habla ya claramente de que va a fichar por Rodri o no?
No, y es extraño, porque al final es verdad que...
Dinero tiene,
claro,
¿no?
Dinero tienen, porque el mercado de fichajes el pasado, además, salieron en positivo, salieron en superávit con esa venta de Julián Álvarez, así que dinero hay. Lo que no hay, yo creo, en el mercado es un sustituto claro de Rodri, porque es que no existe en el mundo un futbolista como él. Quizá sí, Martín Zubimendi, pero ya vimos que el Liverpool no pudo sacarle de la Real Sociedad, y no sé si el Manchester City apenas 6-7 meses después va a conseguirlo. Ahora mismo la verdad que yo creo que el Manchester City está más preocupado en qué va a hacer Pep Guardiola, en si se va a quedar o se va a ir, que en un sustituto. Hay que recordar también que las últimas dos renovaciones de Guardiola, que si no recuerdo mal fueron en 2020-2022, se anunciaron en el mes de noviembre, así que veremos si en este parón internacional Guardiola no tiene alguna reunión con los dirigentes del Manchester City y decide tanto para un lado como para otro, porque no creo que nos pongamos en una situación en la que estemos en febrero y marzo, o febrero y marzo, y Guardiola no haya decidido qué va a hacer en junio.
Muy bien, Manu, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
O sea, que si Guardiola hubiera estado entrenando al Madrid con 4 derrotas, hubiera ido a la calle, ¿no? Allí ni se lo plantean en el Manchester, ¿eh?
Eso es otra historia.
No, pero que el Manchester City es otra víctima de todo esto.
Sí, pero eso, ¿se explica todo en la ausencia de Rodri? ¿Se puede explicar todo en la ausencia de un futbolista o no?
¿Y 3.000 lesionados? Si es que estamos en lo mismo, ¿este es el fútbol que queréis? Pues nada, pues cuando se le recuperen los lesionados, se lesionarán otros.
Sí, pero los que veis al Manchester, ¿se explican la ausencia de Rodri?
No solo son los datos de ahora, Pedro, son los datos de las últimas temporadas. Con y sin Rodri, ¿eh?
En la temporada pasada el City perdió 6 partidos, 5 no jugó Rodri.
Sí, sí,
es una sanción a Rodri. Es un dato. El año pasado,
ya no es una casualidad.
El año pasado una sanción por una expulsión de Rodri que perdió 2 partidos sin él.
¿Cuánto ha jugado seguido De Bruyne? Por ejemplo.
No, acaba de volver ahora.
Bueno, pues entonces, claro, es que Rodri es importante, por supuesto. Pero es como dice Kroos en el Madrid, etcétera. Ahora, si los demás resulta, si están todos medio muertos.
Al final,
esto es lo que nos gusta, pues cojonudo.
El sustituto es Kovacic, que no es lo mismo que Rodri.
Hombre, por favor.
Siendo un buen futbolista, no es lo mismo que Rodri.
Pero mira, encubiertamente Manu nos ha descubierto el drama del fútbol actual. Es que en Manchester City entienden que la derrota del otro día con el Sporting da igual.
Sí, claro, porque da tiempo a recuperarse,
claro,
¿no?
Es que tienes una
ha dicho que ha tirado la Copa de la Liga y que perder con el Sporting de Portugal no pasa nada.
Tienes una competición europea que se supone que es la mejor competición
24
del mundo.
24 de 36.
En el que perder no pasa nada. Y
24
pasa
de 36.
En tu liga. Porque en tu liga cuentan los puntos desde la jornada 1 a la 38. Sí. Valen lo mismo.
No dice mucho del calendario actual.
De la nueva competición.
Esa es y claro, luego resulta que no paran de lesionarse jugadores por disputar partidos absurdos.
Pues ahí estamos.
Muy bien, habéis estado aquí un buen rato acompañado. Voy a ir con las cosas del Leganés-Sevilla, que en Sevilla están que trinan también, y la victoria del Leganés, que es muy importante. Así que Tomás, Roberto, Guille,
querido,
Fernando,
un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias, Miguelito, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, adiós, hasta luego. Adiós, Arancha, hasta luego. Chao, chao. Vamos a algún punto de Leganés o camino ya de casa. Está Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro aquí todavía en las tripas del Estadio Municipal de Butarque junto a Alberto Arauz.
Bueno, pues ha ganado el Leganés 1-0. que es la tercera derrota, la tercera victoria del Leganés esta temporada, la tercera victoria en un momento que estaba delicado, pero que ha conseguido enlazar la del Celta y esta contra el Sevilla, que le permite sacar la cabeza.
Sí, claramente, ¿no? Son 6 puntos de los últimos 9. Son buenas sensaciones, a pesar de las derrotas en el Metropolitano y en Montilivi. El equipo ha crecido, viene marcando más goles además últimamente. No ha encajado ni en el partido contra el Celta ni en este tampoco, y las sensaciones del Leganés son muchísimo mejores, a pesar de que hoy el partido parecía haber nacido 0-0. Ese error de Agumé y esa fe de Cissé, además del acierto de Miguel de la Fuente, le han dado 3 puntos al Lega, que le permiten irse muy tranquilo al parón de noviembre y sobre todo afrontar ese próximo partido contra el Real Madrid aquí en Butarque con otra cara, Corro.
A ver, Sevilla, que me dé un titular Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Buenas noches. Que hemos puesto, cuando ha hecho el penalti a Gumé, estábamos escuchando a Paco, pero en la reacción hemos puesto la transmisión de COPE Sevilla para ver las barbaridades que decíais, y estabais calientes, bueno. Barbaridades, digo, de la situación que vive el Sevilla, ¿no?
Hombre, tú sabes que las retransmisiones locales son distintas, ¿no?
Son para el sevillista.
Porque la retransmisión local, pues, no hay que explicar, no es lo mismo que en Nacional, que tú tienes que explicar algunas claves. Al aficionado del Sevilla, del Betis, se lo saben de memoria. Entonces vas directo, ¿no?
Sabéis lo que está pensando el sevillista cuando estáis diciendo eso.
Claro, claro. No, es que lo de Agumé es un misterio, ¿no? Agumé jugó el año pasado, hizo una temporada ridícula, jugó 2 ratos y prácticamente se montó una campaña de Agumé, 2 ratos con el Sevilla, que lo salvó el apóstol Quique Sánchez Flores, y nada, y es una cabezonería del director deportivo, que con poco dinero, el poco dinero que tiene, se lo ha gastado en un jugador que no aporta absolutamente nada. Agumé ha costado 4 millones de euros por el 50%. Es una cabezonería más del director deportivo, que se ha dedicado a firmar a voleo a jugadores desconocidos, a ver si alguno acierta y saca pecho. La desilusión en el sevillismo en el día de hoy es tremenda. Hay un cabreo monumental con el director deportivo, porque el equipo es penoso. Con el entrenador hoy, que incluso en las declaraciones ha estado horrible el entrenador. El entrenador ha perdido crédito en las últimas jornadas a marcha forzada. Hoy ha hablado de que el Sevilla ha hecho un partido completo, que el Sevilla tenía el partido donde él quería. No ha hecho ningún cambio, ha colocado a Iheanacho de extremo, cuando Iheanacho no se puede mover físicamente, está muy, muy mal. Es una irresponsabilidad del director deportivo apostar por Iheanacho como el hombre ofensivo del equipo. El equipo da una imagen. Ellos hablan, el club habla de proceso de construcción. Yo creo que está en un proceso de destrucción totalmente. Y lo de hoy lo ha dejado muy, muy, muy tocado a todo el mundo y con un cabreo monumental al aficionado, ¿no?
Nos está escuchando el capitán del Leganés, Sergio González. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Mira, menos mal que soy del Leganés y no del Sevilla esta noche, ¿no? Porque cuando pierdes en un equipo grande, las críticas son soberbias, ¿no?
Sí, está claro que es una ciudad y tienen dos equipos allí que tienen mucha presión y seguro que no es fácil, pero sí, por mi lado, una noche muy feliz.
Muy feliz porque habéis conseguido la tercera victoria. Vuestro entrenador dijo un día, Borja dijo, que sepa la gente de Leganés que nosotros vamos a estar ahí peleando por salvarnos todo el año. Y convencer a la gente, cuando el año pasado lo has hecho tan bien y has subido, no voy a decir fácil, pero bien, es difícil, ¿no? Saber que, o sea, pasar de las alegrías al sufrimiento continuo, eso es difícil,
Sí, sabemos que subimos a la máxima categoría, que la dificultad es máxima y que íbamos a ganar menos veces que la temporada pasada, pero lo afrontamos con la misma ilusión, con ambición, desde la humildad, y creo que el equipo ha empezado bien la temporada, somos competitivos en todos los partidos y cada vez tenemos más registros y estamos subiendo cada vez más el nivel.
Sergio, tú has jugado, creo que en todas las categorías del fútbol, en todas.
Y esta
es tu primera temporada en primera. ¿Es más fácil primera división que otras categorías o no?
Cada categoría tiene su dificultad. Las categorías están por algo y cuanto más arriba, más difícil es. Pero la clave está en adaptarte al nivel que vas subiendo y dar rendimiento. Sinceramente creo que es el paso que mejor me encuentro, en el que mejor me he adaptado y estoy muy, muy feliz de haber conseguido llegar a lo más alto y ahora a mantenerse ahí.
Hemos llamado a Sergio porque los datos que tienes esta temporada en primera, Sergio, son buenísimos. Tú saliste de la cantera del Madrid, ¿verdad? Estuviste los primeros años en el Real Madrid. ¿De qué quinta eres, Sergio, de los jugadores del Madrid?
Pues yo jugué en la época de Jesse, de Pacheco, el portero, Morata, luego a ellos ya les subieron, pero soy de la generación del 92 y hay unos cuantos en primera.
Y luego a buscarte la vida, ¿no?
Sí, cuando sales del Madrid es como que empieza la realidad y ahí empecé de cero y a trabajar muy duro, a luchar y a dar rendimiento para ir subiendo y ahora pues lo disfruto muchísimo.
¿Sabes qué? Suponemos que el Madrid está buscando un central. El mercado de invierno está abierto todo, ¿no? ¿O qué?
No sé qué está abierto, yo estoy muy bien.
Es broma.
Pero de momento lo tenemos de rival en unos días.
Sí, señor. Después del parón es el primer partido. O sea que nos veremos las caras con Vinicius y Mbappé, ¿no?
Seguro, sí. Además, han pasado ahí un bache que hoy creo que con el 4-0 ya se les habrán ido las dudas y vendrán con muchas ganas, pero también digo que Butarque es un estadio especial, que lo que sentimos aquí es muy grande y no va a ser fácil.
No conviene pillarlos con derrotas a sus espaldas. O sea, si ha perdido una o dos veces, lo normal es que la tercera vez ya no pierdan, ¿no?
Sí, y sobre todo que bueno, también tienen presión y se activan y mira, 4-0 en casa. Pero bueno, es un partido que nosotros llevamos bien, que estamos teniendo buenas sensaciones. En casa llevamos muy, muy buenos resultados y ¿por qué no? Vamos a ir con toda por ello.
Muy bien, Sergio. Me he metido en tu LinkedIn, que no sé si tienes, pero veo licenciado en ADE, máster de Derecho Deportivo. Estás matriculado en otro máster de Dirección de Entidades Deportivas, por si acaso, ¿no?
Sí, ahora voy a empezar un máster, un MBA en Dirección de Entidades Deportivas. Y sí, ahora estoy en primera división jugando, pero aunque me quedan unos cuantos años de rendimiento, pues cuando termine quiero también estar al máximo nivel y me estoy preparando para tener formación y poder aportar también mi experiencia como futbolista.
¿Qué has hecho cuando has visto que han pitado penalti?
Pues yo tenía claro que iba a meter. Hemos estado todo el partido presionando alto y gracias a ello pues hemos provocado un penalti y tenía confianza plena en Miguel, que sabía que lo iba a meter y muy felices.
Muy bien, capitán. Sergio González está haciendo una gran temporada y ha conseguido, junto a sus compañeros, la tercera victoria de la temporada. Un abrazo. Gracias, Sergio.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Muy bien, pues después de las críticas que va a recibir el Sevilla por la temporada que está haciendo y por el partido de ayer, no sé si Alberto Arauz, hay algo más que destacar en la rueda de prensa tanto de Borja como de García Pimienta. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, pues lo hemos escuchado al principio del programa con las teles. Estaba muy enfadado García Pimienta. De hecho, ha repetido hasta en 5 ocasiones en sala de prensa que estaba muy jodido porque han perdido por un error muy grave teniendo el partido controlado. Luego le he preguntado yo sobre Agumé, que se le dice a un jugador que comete un error tan grosero, y ha dicho que hoy no se le dice nada y que si su equipo fuera ganando 0-2 no habría que lamentar un error individual. Y dice que para cambiar esto simplemente hay que tener efectividad y meter las ocasiones que se tienen. Y Santi ha estado escuchando a Borja.
Sí, Borja, bueno, imagínate, contentísimo, ¿no? Por esa segunda victoria de Corro consecutiva en casa, en Butarque, después de la del Celta, sin encajar. Ha habido un momento clave del partido que parecía que iba a quitar a Cissé y ha quitado a Juan Cruz. La gente le ha pitado y se ha protestado bastante y luego ha sido Cissé el que ha provocado el penalti. Ha dicho Borja que no es la primera vez que le pitan un cambio y que luego termina saliendo bien y que ojalá le piten siempre y salga igual de bien, que eso les da tranquilidad, que el Madrid va a sufrir para ganar en Butarque. Y ha dejado una reflexión, Corro, al respecto de la lesión de Franquesa. Vamos a cruzar los dedos porque todavía no se sabe el alcance de la lesión, pero parece de rodilla. No se sabe si es grave o no. Atención a lo que dice Borja Jiménez de lo que está pasando con las rodillas en el fútbol español.
Desde aquí también, que lo he dicho en la flash antes, tenemos que darle entre todos una vuelta a esto y creo que ha habido un cruzado probablemente en el Madrid, otro en el Villarreal, ojalá el nuestro no sea, pero no podemos salir a el Sevilla hoy venía con 6 bajas, nosotros con 3, algo estamos haciendo mal entre todos y no se nos tiene que olvidar que estamos jugando con la integridad física de personas, de futbolistas. Entonces creo que hay que reflexionar y pararse en un momento porque no es normal lo que está pasando.
El verano que viene parece una buena oportunidad para todo esto que están diciendo los entrenadores y los jugadores que se ponga en práctica. Alberto, Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, Corro.
Víctor, o sea que son, ahora sí, que hay parón, Víctor, no, te iba a decir sí, que dos sí, semanitas. Sí, dos semanitas buenas, ¿no?
De análisis, sí. Pero que el calendario, le diría yo al entrenador del Leganés, del Sevilla no está cargado, ¿eh?
El de Leganés, o sea, tampoco.
Que... y del de Leganés tampoco. Es decir, que yo empiezo a estar un poco también cansado con comentarios y tópicos. Mira, el deporte de alto nivel es un deporte de riesgo. Y, hombre, que un jugador del Madrid diga el calendario está cargado, yo lo entiendo, pero está cargado para el Madrid y Barcelona, para el resto no. Que si había jugado un partido cada nueve días juega un partido. Pues ya, porque ya no está ni en Europa. Y tiene veintitantos jugadores en la plantilla. Es decir, o sea, por ahí se les cae el discurso. Y con respecto a las declaraciones, Corro, del entrenador, el entrenador ha estado horrible en el partido, pero ha estado aún peor con las declaraciones. El entrenador del Sevilla no puede decir que ha jugado el Sevilla un partido completo, que tenía el partido donde ellos querían. No, el entrenador del Sevilla tiene que salir y decir, estamos avergonzados, la imagen ha sido lamentable y vamos a intentar arreglar esto. Pero decir que ha jugado un partido completo, es que yo creo que García Pimienta no es consciente. A veces pueden parecer exageradas las críticas, pero es que este equipo es esta campeón de Europa y este equipo ha pegado un batacazo tremendo.
Sí, sí, que hay una exigencia, la exigencia de la afición y del periodismo está también el devenir del equipo. Yo entiendo,
sí, pero
que hay una
exigencia desde arriba, fuerte. Claro, pero desde un equipo ultracampeón al fondo del pozo hay muchos escalones, ¿eh? Y aquí Sevilla está en el fondo del pozo, ¿no? Las dos semanas que tiene por delante, pues imagínate, ¿no? Sin fútbol y con comentarios, pues va a ser un parón bastante complicado para este Sevilla, que ha vuelto a coger una curva descendente, ¿no?
Gracias, Víctor, un abrazo.
Abrazo para ti, Corro, siempre. Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo está ella?
Ella está bien, tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa. Y antes de irse intentó salvar su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Soy voluntario de Bosnia, entonces esto es lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras, hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Que hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso, sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25.
Con sus palas al hombro.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles, como un abrigo cruzado con cinturón de Roberto Verino, que antes costaba 450 euros por solo 315. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta el Lidl de la magia de la Navidad con nuestros mini twisters de langostinos ahora por 3,19, ahorras un 20%. Y mozzarella de estilo italiano por 0,69, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como un jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica, la pieza de 8 kilos por solo 199 euros. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Thank you. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Antes de más cosas del fútbol patrio, habíamos prometido que nos íbamos a dar una vuelta por algún punto de Valencia para recordar, que lo tenemos en la cabeza permanentemente, pero necesitamos que suene, y ellos necesitan que suene permanentemente, lo que está ocurriendo allí, lo que están contando. Y llamamos el sábado pasado a un compañero que estuvo aquí pasando unos meses, se llama Alex Gomar, y él es vecino de Alfafar, y nos estuvo contando cómo estaba el pueblo, que es un reflejo también de otros que han sufrido esta dana en Valencia, y le llamamos una semana después para saber si después de la llegada de los efectivos de militares y también de otras fuerzas de seguridad ha cambiado algo, cómo están. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Cómo estás tú?
Buenas noches, buenas tardes, buenas noches.
Sí, buenas noches. Tú y... Para ti ya todo es tarde, porque claro, te levantas por la mañana temprano.
Los días no pasan, los días
efectivamente.
No pasan.
Oye, ¿cómo estás tú, tu familia, tus amigos, tus vecinos?
Pues bien, bueno, ya poquito a poquito se va viendo un poco más la luz. Al final son muchos días de trabajo y ya pues poco a poco se va respirando un poco de que se puede ir saliendo de esta pesadilla. Ya las calles están bastante mejor, está siguiendo viniendo mucha ayuda, por lo tanto ya se empieza a respirar un poco, ya que se empieza a salir de todo esto.
O sea, por ejemplo, el sábado pasado nos contábamos, tengo la casa enfrente de mi casa, o sea, tengo el continente, lo tengo, o el contenido lo tengo enfrente, eso ya no lo tienes.
No, o sea, llevamos ya 3 o 4 días que empezaron a venir camiones, contenedores y demás para empezarse a llevar todas las cosas. Siguen habiendo algunas cosas, por ejemplo, el sofá lo sigo teniendo al otro lado de la acera, pero ya no es lo mismo que hace 4 días, como te conté.
¿Y ahora qué necesitáis? Porque permanentemente preguntamos, ¿qué necesitáis? Porque han cambiado mucho las necesidades, y tú que estás ahí sufriéndolo, ¿qué necesitáis?
Pues mira, afortunadamente sigue llegando mucha comida, mucha bebida, todas las necesidades de productos de limpieza, todo eso, tenemos bastante. Ya lo que queda es insistir en limpiar las calles, en vaciar los escombros, sigue también todo lleno de barro, también sigue habiendo montones de coches siniestrados. Por lo tanto, principalmente en mi zona lo que más necesitamos es que se sigan vaciando las calles y que se siga limpiando todo, porque es que sigue todo lleno de barro y el olor pues se sigue incrementando.
Ya. O sea que lo que pedís son productos de limpieza o gente que lleve allí todavía barredores y no sé si palas, botas de agua, esas cosas, ¿estáis cubiertos o necesitáis?
Sí, no, productos de limpieza y además eso, de maquinaria, palas, maquinaria también a lo grande, de camiones, de contenedores, de este tipo de maquinaria, de profesionales para llevar, porque son, lo que te digo, el sofá, por ejemplo, lo sigo teniendo delante de casa, pues maquinaria para llevarse ese tipo de cosas pesadas, además de limpieza, de estas mangueras potentes, ¿no?, para empezar a barrer y a llevarse todo el barro. Eso principalmente.
Creo, Alex, el otro día llevó Marco Llorente 400 hidrolimpiadoras, sí. Que eso sí que es un bien preciado, ¿no? Una hidrolimpiadora.
Eso sí, aquí se cotiza mucho esa máquina, porque además, o sea, estamos limpiando con bayetas, con trapos y con productos de limpieza, y eso, esa máquina, la verdad que aquí se cotiza mucho, es muy, muy necesaria, y es que limpia muy, muy fácilmente, así que aquí se pide mucho. Entre vecinos no lo estamos dejando. Y la verdad que va muy bien.
Alex, hoy era un día que estaba ahí muy marcado porque se supone que este fin de semana iban a ir muchos voluntarios. ¿Lo has notado que ha habido más gente de lo normal?
Sí, no, la verdad es que sí. Está viniendo mucha gente de muchos militares, sobre todo se está incrementando mucho el número de ayudas, de bomberos, de este tipo de refuerzo de mucha gente, pero sí, este fin de semana se está notando sobre todo que está llegando mucha gente, de hecho incluso demasiada.
Demasiada.
Viendo, sí, para lo que queda ya, porque son 11 días al final de trabajo, se ha adelantado mucho esos 11 días Y ahora yo te diría que lo que estoy viendo es mucha gente para ya todo lo que queda por hacer.
O sea, que ahora máquinas, o sea, que la gente que siga yendo, porque a lo mejor hay otras necesidades en algunos sitios, pero lo que se necesitan son máquinas.
Eso es. Ya. Sobre todo eso, porque son lo que te digo, todo cosas pesadas, que eso ya pertenece a estas máquinas.
Alex, te mandamos un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia. El sábado que viene, si estás disponible, hombre, si da las, no sé, todo se pusiera bien y estás por ahí, pues evadiéndote un poco, pues nada, pero si estás, te llamamos para ver cómo después de una semana está la cosa, ¿vale? Alex, te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Perfecto, Corro, muchas gracias, un abrazo.
Alex Gomar, desde Alfafar. Ha llamado al 950-6006 Enrique Martínez. Hola, Enrique.
Sí, buenas noches.
¿En qué pueblo estás, Enrique?
Yo estoy en Paiporta.
En Paiporta, que es decimos la zona cero. Enrique,
es la zona cero.
Tú no eres de Paiporta, ¿eres de dónde, Enrique?
Bueno, nosotros somos de Pamplona. Una empresa de alcantarillado que venimos voluntarios aquí.
¿Habéis sido una empresa de alcantarillado? ¿Cuántos habéis sido?
Hemos traído 3 vehículos de alcantarillado, 14 motobombas y 4 vehículos de apoyo y 12 personas.
¿Cuántas personas, perdona?
12 personas.
12 personas. ¿Y qué os habéis encontrado? ¿Qué habéis podido hacer?
Bueno, esto es un desastre. Es una catástrofe y, bueno, lo que hemos podido hacer, hemos ido limpiando el alcantarillado, que es una parte fundamental después de atender a las víctimas y limpiar el material y todo eso, que hay que quitar. Paralelo a eso, lo más importante es el saneamiento, para que se puedan limpiar las calles, para que funcionen los colectores y demás. Que puede haber luego afecciones sanitarias y muchísimas cosas.
Enrique, ¿lleváis desde cuándo allí?
Nosotros salimos el lunes de Pamplona, hicimos una parada un poco antes de llegar para descansar y ir ya a descansar después de casi 500 kilómetros con camiones, que se hace, bueno, un poco pesado. Dormimos y el martes a primera de la mañana ya estábamos todos operativos en Porta.
Qué grande. Enrique, ¿cómo se llama tu empresa?
Mi empresa es de Ciegues Navarra.
Perdona.
Desciegues Navarra.
Navarra, que quede muy claro. Oye, Enrique, ¿qué ves que se necesita para tu trabajo? ¿Has podido hacerlo bien o necesitas algo?
Sí, bueno, te voy a decir algo. Bueno, coincide que nosotros somos los que nos han dado, han visto que somos muy cualificados y muy efectivos.
Sí.
Y el centro de mando consideró que éramos los adecuados para coordinar en Paiporta todas las empresas de alcantarillado para, con unos planos que conseguimos del saneamiento y una serie de cosas, hicimos un montaje y éramos los más indicados para gestionar toda la limpieza. Nos fueron facilitando medios, nos hemos ido consiguiendo medios y hoy, por ejemplo, hemos hecho una maniobra que nos ha salido muy bien y hemos liberado al menos casi un tercio de una zona. Paiporta se divide en 4 sectores, pues un sector importante lo hemos dejado prácticamente ya sin agua, con lo cual mañana vamos a proceder a desatascar sumideros y a limpiar aceras para que todo lo que hay y la circulación pueda ser fluida.
Qué crack.
De la gente.
Oye, Enrique, me han dicho que necesitáis que contenedores, ¿se necesitan contenedores?
Sí,
o qué?
Sí, mira, luego yo tenía unas peticiones para hacer varias, que son si es posible que se nos mande con el fin de que la gente tiene... Nosotros, es importante el saneamiento, pero la gente tiene que limpiar sus casas. Entonces, no tienen dónde echar las cosas y nos complican la vida a nosotros en el saneamiento, porque echan los lodos, echan todo, pero ellos tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, sería importante al menos 600 contenedores para que la gente pudiese echar lo que está limpiando y los enseres que no sirven en los contenedores. Hablo de 600 contenedores porque más o menos serían aproximadamente por cada esquina de las calles de Paiporta, que lo hemos calculado aproximadamente. Si serían 800, por supuesto que muchísimo mejor. Si nos mandan 200, pues también nos sirve, porque estamos tirando con lo que tenemos. Y luego, por otro lado, necesitaríamos camiones de alcantarillado. Si alguna empresa a nivel nacional nos mandan, yo con 8 o 10 camiones de alcantarillado, que me estuviesen trabajando 2 días, 3, la gente lo que pueda, cualquier ayuda nos va a servir. Conseguiríamos adelantar el tiempo de toda esta gente que puedan funcionar en más normalidad. Sería ganaríamos mucho tiempo. Si además de esos camiones consiguiésemos unos 8 o 10 camiones aspiradores de fango, haríamos una combinación muy buena para conseguir aliviar esto. Y tenemos succionadores también de fango. Y luego, por otro lado, también estamos coordinando. Hay muchos problemas, ¿no? Pero hay otro añadido que es muy importante, que con los reventones de las tuberías, mucho saneamiento se ha roto en los garajes y el uso de los vecinos, que tienen que utilizar los sanitarios, al estar rotas las tuberías, caen en los garajes que todavía no se puede sacar los lodos. Con lo cual, ha venido algún equipo de voluntarios, de fontaneros, que les estamos distribuyendo y asignando reparaciones de garajes para que no caigan las fecales en los garajes, que pueden generar luego muchos problemas sanitarios. Si nos viniesen fontaneros con material de tuberías de PVC de diferentes secciones, 110, 150, 200 y sus empalmes, para hacer, aunque sean reparaciones que no sean finales, pero que eviten que entre los fecales, los residuos en el garaje del uso de los vecinos, pues sería muy importante.
Enrique, aquí ha quedado tu petición, eres un fenómeno. Lo que hace una persona que no tiene ninguna responsabilidad, como eres tú, que has cogido los camiones, te has plantado allí desde Pamplona, no tiene precio. Te damos las gracias en nombre de todos y que estas peticiones que has hecho, que yo las he apuntado aquí y quedan reflejadas en la antena, pues a ver si alguna de ellas, que hay empresas muy solidarias en España, las puedan mandar allí a Paiporta y se pueden poner en contacto con Enrique Martínez, que está con sus camiones de desatranco allí en la localidad de Paiporta. Enrique, muchas gracias, de verdad, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos vosotros. Es muy importante porque además desde aquí van a estar coordinados por gente que van a hacer que seamos efectivos.
Eso es
muy importante. Va a ser una ayuda directa al pueblo.
Eso es. Enrique Martínez.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. A Enrique, ha llamado al 950-6006. Estuvo Javi Gómez esta semana, como han estado también Millán, Miguel Aguilar y David Jiménez, ayudando en lo que han podido. La gente joven con fuerza, ayudando allí, Javi, en las localidades de Valencia. Estuviste en Massanassa.
Massanassa y en Catarroja.
Massanassa, que yo es el pueblo de Vicente Moreno, que ha quedado identificado, y Catarroja, que es el pueblo de Mateu Laoz. ¿Y con qué sensación te has venido de allí después de ayudar, Javi?
Pues te lo contaba el otro día en el programa, que al final vas allí y realmente ayudando con el esfuerzo físico no te sientes útil porque ves que hay muchas necesidades y que tú eres lo menos importante. Entonces puedes ayudar a una familia en una casa, en un momento puntual, en un teatro que estuve yo también sacando de allí barro. Pero realmente cuando me sentí útil fue a primera hora de la mañana, cuando a las familias que están limpiando, que están, como contaba nuestro excompañero Ale, las cosas de su casa, intentando limpiarla, pues les dábamos productos, les dábamos guantes que prácticamente no tenían, les dábamos mascarillas FFP2, les dábamos botas, sobre todo botas, porque casi nadie tenía botas, les dábamos EPIs, porque iba la gente enfangada hasta arriba. Entonces ahí es cuando te sientes útil, pero fíjate, nosotros lo que llevamos de una manera muy humilde, en dos calles lo habíamos gastado ya. Intentábamos seleccionar...
¿Pero lo dabas organizadamente o al primero que pillabas? ¿O ahí hay una organización que dice, mira, hay que darlo en esta zona?
No. Nosotros íbamos por nuestro lado...
¿Puerta por puerta?
¿Tenéis
botas? Pues botas.
Eso es. O las familias que veíamos que estaban limpiando. Hombre, entendemos que los voluntarios que van desde fuera también lo necesitan, pero es más fácil que nosotros lo llevemos desde aquí. Entonces se lo intentábamos dar a las familias que estaban allí, pero... Lo que dicen todos, al final hay una gran desorganización que con el paso de los días espero que acabe. Hay muchas caravanas por la mañana para llegar, hay muchas caravanas para irse, pero sobre todo veo las relevantes, las de por la mañana, porque también entorpeces un poco el tráfico, entorpeces la maquinaria que de verdad es necesaria y hay tantísimos voluntarios. Te estoy hablando de un miércoles y había tantísimos voluntarios que de un camino que pueden ser en coche 15 minutos como el que hice yo, que era casi desde Alba a la Massanassa, tardamos 45 minutos. Entonces se forman muchas retenciones de la cantidad de voluntarios al ir y al venir, y todo eso no está organizado. Llegamos al pueblo, oye, ¿quién necesita ayuda? Pues ve por allí y pregunta. Al final íbamos a la plaza del ayuntamiento y ahí sí que nos derivaban un poco. pero incluso la policía que iba de voluntarios, iban con el uniforme, no tenían mascarillas, no tenían guantes, se les habían roto. Ves que es todo un poco desastre, pero ya te digo, te sientes útil cuando de verdad ayudas a esas familias que ven necesitadas.
Ya te digo yo que tú a lo mejor te fuiste con la sensación de que no, pero a esa casa que le quitaste el barro y el lodo, eso te lo van a agradecer toda su vida. Muchas gracias, Javi.
Un abrazo.
Aquí seguimos, en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No quiero oír hablar negativamente de la generación de cristal. Bendita generación de cristal, que han venido todos a ayudarnos y que han quitado el barro de catarroja y de todos los alrededores.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la banana a solo 99 céntimos el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,99 € el kilo. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tu banda es como una familia. Siempre hay alguien que da el cante. Un día os queréis y al día siguiente no os podéis ni ver. Y se suele acabar haciendo lo que quiera el más caprichoso. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 9 juega el Barcelona, el líder, con la Real Sociedad. Hansi Flick hablando del legado de Xavi Hernández.
Creo que no es justo estar siempre comparando mi trabajo con el de Xavi. Son dos situaciones completamente distintas. Yo tengo muchísimo respeto por Xavi porque fue un jugador fantástico y es un gran entrenador. Pero las cosas son como son y soy yo el que está aquí ahora. Por supuesto que él le dio a los jóvenes la oportunidad de jugar, yo sigo esa línea. Pero también es mérito suyo.
Partido ese en Anoeta. Vamos a preguntar novedades del Barcelona. Hola, Víctor Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Hay tres nombres propios: Cubarsí, Olmo y Lamine Yamal.
Sí, Pau Cubarsí, ya lo sabéis, el día de Estrella Roja en Champions, pues le pusieron 9 puntos en el estadio, le cosieron 9 puntos después de un golpe que recibió. Ayer se fue a probar máscaras en el día libre y hoy le hemos visto entrenando con una máscara y decía una máscara protectora en la cara y decía Hansi Flick que en principio estará mañana en la convocatoria. Luego Lamine Yamal, no lo hemos visto, hoy se ha quedado en el gimnasio y lo que decía Hansi Flick, por primera vez lo ha dicho, hay que cuidarlo, veremos mañana cómo está, pero hay que cuidarlo, lleva muchos partidos. Y además, Dani Olmo ha ido a la Ciudad Deportiva, pero no ha llegado a entrenar. Se ha marchado a casa, tenía malestar general, gastroenteritis, y confía Hansi Flick que mañana tendrá a Dani Olmo. Así que la gran duda en sí es si Pau Cubarsí podrá salir como titular o no mañana ante la Real en la visita que tienen.
No es una máscara esta que te cubre toda la cara, sino que le cubre la parte de la mandíbula en la que tuvo el corte. O sea, no es una máscara ahí muy, muy pesada para él, pero es una máscara. Y con ella vamos a ver si puede jugar Cubarsí. La noticia del día hoy es el contrato con Nike, que tienes detalles. Cuenta los detalles porque es un contrato millonario con Nike.
Sí, en el Barça dicen que es el contrato más alto de la historia del deporte. Es verdad que han hecho el comunicado hoy oficial, pero evidentemente oficialmente no detallan las cifras porque siempre se acogen a que eso es un tema privado. Han firmado hasta el 2038 el contrato actual. Acababa en 2028 y lo que han hecho es dividirlo en dos tramos. Estos 4 años que quedaban de contrato han subido la cantidad de dinero que percibía el Barça y en los 10 siguientes ya han puesto una cantidad fija. En total, el Barça se llevará unos 120-130 millones de euros por temporada, además de un bonus de firma de 100 millones de euros que se distribuyen en los próximos 14 años. Pero, aun con esto, no es suficiente para poder inscribir a Dani Olmo, que está inscrito gracias a la lesión de larga duración de Christensen. Así que el Barça tendrá que cerrar pues alguna de las palancas que tenía, como por ejemplo Barça Vision, que nunca llegó ese dinero, tendrá que cerrarlo para poder inscribir a Dani Olmo a partir del mercado de invierno.
Qué cosa, después de este super contrato. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Marco Antonio Sande, ¿cómo está la Real que viene de perder con el Victoria Pilsen en la Europa League? Hola, Marco, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues tocada, pero no hundida, ¿no? Que se puede decir, ¿te acuerdas del juego de los submarinos sí. y tal? Bueno, pues tocada, pero no hundida de momento, ¿no? Porque va un poco irregular esta temporada. Es verdad que no es capaz de coger vuelo. Estamos también muy pendientes de la evolución de jugadores que han arrastrado molestias de ese partido contra el Victoria Pilsen, porque apenas ha rotado. Y Manuel Alguacil dice que van a llegar todos en buenas condiciones, son chavales jóvenes y tal, todos pendientes de Agert, que mañana va a hacer una prueba para ver si está en condiciones o no, porque tiene molestias en los isquios. Lo bueno es que recupera a futbolistas como Barrene y Ayen. Ayen va a ser papá, está a un aviso de irse de la convocatoria y atender a una causa tan importante como la de ser Aitá, que se dice aquí, ser papá. Y luego no están Turrientes, no está Saharian, sigue fuera también Pablo Marín y Traoré, que están lesionados. Se espera, Corro, muy buena entrada a pesar de la hora, a las 9 de la noche, porque es el Barça y porque el Barça de Hansi Flick está gustando mucho, ¿no? Hay mucho reto por aquí, a ver si Manol es capaz de batirse en duelo con esa línea adelantada del Barça, si es capaz de romperle esa línea de fuera de juego. Ha dicho en rueda de prensa que sí, si muchos lo han intentado, si todos queremos hacerlo, pero nadie es capaz de momento de pillar a Hansi Flick. Y bueno, que la Real tiene por delante lo que vengo anunciando, que viene por delante el Barça, luego parón, luego el partido de Copa ante el Jove Español, derbi vasco ante el Athletic Club en San Mamés, el Ajax y el Betis, y que por aquí son muchos ya los que empiezan a decir que las placas tectónicas se empiezan a mover, incluso las más sólidas, como la de Manuel Alguacil, que evidentemente de momento sigue siendo entrenador de la Real Sociedad y sigue siendo un mascarón de proa y un icono, pero cuidado con el fútbol. Aquí puede pasar.
Todo puede pasar. Me quedo con el mensaje que llega desde allí, desde San Sebastián. Un abrazo, Marco. Hasta luego. Bueno, mañana también a las 4:15 hay un Mallorca Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Hay buenas noticias en la enfermería del Atlético de Madrid.
Sí, hay buenas noticias. Recupera a Pilicueta. Llorente también ha entrenado con el grupo, pero los médicos recomiendan que, como hay un parón, y que no se le fuerce y no se le arriesgue. Así que Llorente se ha quedado en la capital de España junto a Lenormand y Lemar, que son las bajas, pero recupera también el Cholo a Jiménez, que no estuvo en París por sanción. Me cuenta Jordi Jiménez que en el Mallorca tiene las bajas de Lato, Asano y Valeri, y vuelve Samu Costa tras sanción.
Gracias, Antonio, hasta mañana.
Adiós.
Hasta luego. A las 2 de la tarde hay un Betis-Celta, a las 6:30 hay un Getafe-Girona, a las 6:30 también hay un Valladolid-Athletic de Bilbao. En el día de hoy el Villarreal ha ganado 3-0 al Deportivo Alavés.
Cuidado, no, fuera de juego, se va Nicolás Pepe, el control, le sale demasiado largo, ese balón no se ha marchado por línea de fondo, sigue el francés jugando con zurda, y Lía chuta, Lía, ¡gol! ¡Gol! A favor del Villarreal.
¿En serio? ¿Le va a pitar ese penalti? Sí, sí.
O sea, un tío que está cargado y al desequilibrarse abre un poco el brazo, le cae un balón que viene de no sé dónde. Porque, o sea,
lo ha dado, ¿eh? Pues, lo ha dado.
Bueno.
Lo ha dado. Hay penalti.
Dios mío.
Cuidado, que va a chutar el penalti Dani Parejo. 11 metros. Si ve abajo palos. Parejo va a chutar. Camina hacia la pelota. Chuta. Gol. ¡Gol! Está solo Bernard. Recibe Bernard dentro del área. Se ha ido el balón. El control. Deja para Comesaña. Chuta. Gol. ¡Gol! Villarreal 3.
Recuerdo pendiente de las pruebas a Ilia Sakomaç, que se ha lesionado, parece que grave, en la rodilla. Cinco minutos ahora para la emocionante segunda división. Nos escuchan algunos de los narradores del día que han contado los goles de sus equipos y de los rivales. Pablo Barrantes, Huesca. Hola, Pablo.
Hola, Corro, muy buenas.
Jorge de la Chica, Granada, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Y Javier Bautista, Málaga, hola, Javier.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy
el
buenas.
El último partido que ha terminado ha sido el Málaga 1, Cartagena 0. Los otros resultados, Granada 3, Eldense 2, Huesca 1, Zaragoza 1 y Mirandés 2, Cádiz 2. Por lo menos un detalle de cada partido, de lo que habéis visto. El Huesca ha empatado a 1 con el Zaragoza, ha ido ganando, pero ha terminado habiendo empate en el derbi de la Comunidad, Pablo.
Reparto justo, ¿no? Porque la primera parte ha sido del Huesca, ese golazo de Gerard Valentín desde la frontal, un verdadero golazo, que no lo haya visto, que lo vea, cómo se cuela el balón por la escuadra. Pero la segunda parte todo ha cambiado y el conjunto de Víctor Fernández ha empezado a generar ocasiones, empató con un tanto de Azón en un balón parado y ha podido incluso ganar el partido. También es cierto que el Huesca reclamaba un penalti que para Pedrito ha sido clarísimo. Al final yo creo que el reparto es justo, el Zaragoza sigue ahí arriba, pendiente de los resultados que quedan. Es un gran Zaragoza, es un equipo que va muy en serio este año y el Huesca, con el objetivo de los 50 puntos, también está medianamente cómodo situado por ahora, que esto es larguísimo.
De la Chica, el partido con más goles del sábado ha sido el Granada 3, Eldense 2. Se ha puesto 2-0, le han empatado 2 y ha terminado ganando el Granada.
Sí, pero ha sido en el minuto 89 cuando Uzuni ha conseguido el gol, prácticamente ya con el agua al cuello. Hombre, hay que decir primero que el Eldense no es un tópico, es que juega muchísimo mejor de lo que dice la clasificación. Otra cosa es que no ha aprovechado todas sus ocasiones, la defensa del Granada, incluso el portero, y han fallado bastante. Pero es verdad también que el equipo rojiblanco tenía 7 bajas, algunas de ellas muy significativas, como Gonzalo Villar o Sergio Ruiz, que son los que realmente mueven la maquinaria. El Granada venía de 2 partidos con derrota, ahora ha conseguido la victoria, y yo pongo sobre la mesa un asunto, y es que en el próximo partido, que será frente al Sporting de Gijón, en segunda división no se para y se queda con algunos de sus principales hombres fuera, los internacionales que son llamados, y es para mí una barbaridad que en segunda no se para la competición cuando hay una ventana internacional.
¿A quién pierde el Granada en este parado?
Pues mira, por lo pronto ya es seguro que pierde a Uzuni, que se va con Albania, el goleador del equipo, 8 tantos lleva. Luego pierde también a Sitiasvili, un extremo que suele dar un buen juego. Y estamos pendientes de Ongla, que es el músculo del centro del campo. O sea que se queda entre eso y los lesionados prácticamente en cuadro.
Sí, esto hay que revisarlo. Y Bautista ha ganado el Málaga, falla un penalti y luego ha terminado ganando 1-0. Se va acercando ahí poco a poco a los puestos de arriba, sí, más que a los de abajo, ¿no?
Es muy difícil meterle mano a este Málaga, que hoy ha demostrado ser superior al Cartagena. Por cierto, huele mal el equipo blanquinegro y de rojo. Por cierto, que decía de la Chica lo que pierde el Granada, el Málaga pierde a 3 canteranos que se van con la sub-19 y son titulares. Cordero, que hoy ha sido pitado porque no acaba de renovar, Izan Merino y Aarón Ochoa.
Claro, los chavales que también se van.
Claro, los chavales también se van con la sub-19 y son titulares, estos 3 canteranos del Málaga. Nada, el Málaga ha hecho un buen partido, ha merecido ganar por más y al final incluso ha podido perder o empatar porque ha anulado el VAR un gol de Sipic en el inicio del final del primer tiempo. Y por lo demás, el Málaga pues sí, ha jugado bien, está con la flechita para arriba, y hay un detalle, Corro, con el Racing solo ha perdido un partido y eso es bueno también recalcarlo, que la segunda es muy complicada y el Málaga va puntito a puntito, victoria y victoria, y se ha metido a 2 del playoff y es un equipo muy difícil de meterle mano, podrá ganar, empatar o perder, pero está jugando muy bien el equipo.
Es verdad que lleva 8 empates y solo ha perdido un partido el Málaga.
Uno,
o sea que es
uno
muy
fuera
difícil
uno
de roerlo.
Uno en casa, además. El resto sí. Lo está haciendo muy bien el Málaga, sí.
Muy bien, mañana el líder juega en Ferrol. Es duelo de Racing de Ferrol contra Racing de Santander. Está muy apretado todo lo de arriba. Os agradezco la comparecencia, Barrantes, de la Chica y Bautista. Un abrazo a todos, ¿eh?
Buenas
abrazo,
noches.
Grande.
Un abrazo, buenas noches.
Y Tiempo ahora para los entretenimientos americanos. Está Parra. Hola, Parra. Parra Center, ¿qué tal?
A las buenas noches,
oye,
¿cómo estamos,
Corro? Ha empezado la temporada, el día del derbi y Topuria no te pude llamar, el otro sábado ni te cuento, el desastre de,
sí, sí,
de la Dana.
Hemos ido encadenando circunstancias.
No has contado nada, o sea que por lo menos un minuto para que digas lo que quieras o lo que vas a ver o lo que está pasando en la NBA.
Básicamente, lo más importante que ha pasado es que los Cavaliers son el mejor equipo de la liga, sorprendentemente. Han arrancado 10-0, el mejor inicio de la historia de la franquicia. Anoche recibieron a los Warriors, que llegaban empatados en la primera del oeste. Les ganaron por 19, pero es que Corro, al descanso, iban 41 arriba los Cavaliers. O sea, están desatados. En el oeste mandan los Thunder y los Suns, que van con 8 victorias y una derrota. Y hay dos nombres propios de los que hay que hablar. Uno es Jordi Fernández, que tiene a sus Nets sexto. Sextos los Nets del este. Y resulta increíble el nivel que le está sacando al equipo. Están jugando a un nivel fantástico, teniendo en cuenta que al peso posiblemente sea el conjunto con menos calidad de la liga. Y luego Scottie Pippen Jr., que se ha convertido en el primer padre-hijo con su padre en conseguir un triple-doble en la NBA. Le han quitado el récord a Bron y a LeBron. Estos no han jugado juntos, pero Scottie Pippen, que es compañero de Aldama, Scottie Pippen Jr., hizo ayer un triple-doble en la victoria contra los Wizards con 11 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. De esta noche, el partido más guapo, precisamente, entre los Cavaliers, el líder invicto de la NBA, y los Nets de Jordi Fernández, a partir de la 1:30. Saco a Mamba y a verlo.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo,
la
chao.
La noticia en la NFL es la siguiente. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, la noticia es que hemos llegado al Ecuador de la temporada regular, que solo queda un equipo invicto, que son los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, y que los expertos han hecho sus predicciones para la final, para la Super Bowl. Y lo que más ha salido, lo que más se ha votado es Kansas City Chiefs contra Detroit Lions, así que veremos si en febrero se cumple esta predicción de los expertos de la NFL. Y por cierto, que vuelve el fútbol americano a Europa mañana partido en Alemania, en Múnich, en el Allianz Arena, Carolina Panthers contra los New York Giants, será a las 3:30.
Ya, todavía da tiempo a que llegue alguno. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Nos vamos. Tengo aquí delante, Pedrito, no me grites, ¿eh? Tengo aquí delante un espectáculo, Pedro Martín. Futbolpedia, 1000 récords asombrosos de los mejores futbolistas y equipos del mundo. ¿Esto ha salido ya o cuándo sale?
El 13 de noviembre.
El 13 de noviembre.
Y son más de 1000.
En su librería de confianza.
Poner 1000, pero hay más de 1000.
Hay más de 1000, ¿no?
Más de 1000.
Sí. Y
me he vuelto loco.
Está súper chulo, pero ¿esto cuándo lo has hecho? Esto está aquí. Vamos, aquí aparece.
Pues eso digo yo.
El extraño caso de Fernando. El pivote en Sevilla nunca fue internacional pese a jugar 75 partidos de Champions. Hay cosas aquí chulas, ¿eh?
Sí, claro, hay textitos para que la gente lea, para que es un libro, pues para que lean.
Récord bárbaro. Alemania jamás ha perdido un partido de clasificación para los mundiales como visitante. Oh, qué cosas hay.
Es bárbaro, porque son alemanes.
Sí, sí, sí. El límite está en 88. Solo Madrid y Barça han marcado más de 88 goles en una liga de primera. Brutal, esto, pero esto.
Y algún montón de récord por ahí.
Esto, escucha, hay que metérselo en pildoritas, ¿eh?
Sí,
y para consultar, ¿no?
Sí, te lo puedes leer tranquilamente, lo que son los textos largos, y los otros, pues mira, un día te lees una, pues un bolito. Otro día otro, pues
un genio, Pedro Martín, le da tiempo hasta escribir. Gracias, Pedro, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.